Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Buenos días, yo soy Juan Francisco Rodríguez, contento, agradecido en este nuevo día y de verdad me hace feliz estar aquí con ustedes. Es una de mis realizaciones diarias el poder compartir los micrófonos con todos ustedes y eso, el motivo de nuestra felicidad es el cual no debemos perder, mantenernos siempre en lo que nos gusta. Y entonces cuando recibimos un salario por lo que nos gusta hacer, sentimos que no hemos trabajado, sino que estamos realizando la pasión de nuestras vidas. Así que, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les amanece? ¿Con temblor o sin temblor? Bueno, la verdad, ¿usted sintió o no sintió el temblor? Yo no lo sentí. Ya, esa hora ya. Puro trompo andaba de arriba para abajo, pero no lo sentí. Aquel que les conté no ni quiere subir. Está esperando a ver si pasa la réplica. Replicados nos van a hacer. Bueno, sí hay algunas que ahí que tratan de ser réplicas, pero no han podido. Al contrario, se convierten en un homenaje al final. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Y bueno, entonces, ¿sintió o no sintió el temblor? Cuénteme. 45-85-42-80, ¿sintió o no sintió el temblor? El temblor que sí nos sacudió a todos ayer, para variar, ¿verdad usted? Esa alianza que siempre se termina haciendo una melcocha, cebosa, mantecosa, entre el gobierno de turno y el señor que dirige la vida de los maestros, de quienes están sindicalizados, porque ya hay algunos ahí que son dignas y honrosas excepciones y que han preferido salirse de ese sindicato, que ha traído, para quienes saben de los números, alrededor de medio milenio de atraso, casi 600 años de atraso, ha conllevado las acciones realmente desastrosas, algunas veces hasta terroristas, de este señor que dirige la vida de los maestros. Sí, porque cuando usted le dicen haga o no haga, están controlando su vida, usted pierde su libertad, usted se hace esclavo de un sindicato y de un personaje de esa naturaleza. Es como que si fuera el padre de los maestros, ¿verdad? O si no, por favor, corríjanme los estimados, honorables y dignos maestros que no forman parte de ese sindicato, porque una vez usted está ahí adentro, es que a usted le gusta que él sea su padre, ¿verdad? Y entonces lo que ha sucedido en otras oportunidades, cuando los presidentes caen en desgracia, como el actual presidente, que ya cayó mal, pues, en pocas palabras, entonces resulta ser que buscan esas alianzas. ¿Para qué? Para permanecer en el poder. Y entonces utilizar a los hijos putativos de este señor, a través del sindicato, como carne de cañón, sacarlos a las calles para que digan, no, presidente, si el pueblo está con usted, como lo diría muy bien Juan Carlos Monzón en aquellos famosos audios que se hicieron. ¿Quién era el que recibía esos miles de quetzales? Sindicalistas que hasta recibieron así en maleta, ¿verdad? ¿Te recordás de esa pasada estuvo buena, ¿verdad? Del helicóptero directamente ahí con él.
Quería subir hoy.
Y no, sí, ya me di cuenta que ahí estaba esperando la réplica, estabas vos.
¿Qué estás haciendo aquí? Esperando la réplica. Pero Juan Carlos cuenta
que llegó con un maletín, pero aquellos estaban, los sindicalistas estaban bien bolos.
Sí, de hecho, lo que cuenta Juan Carlos, y eso está ahí en las...
Está en los audios, está escrito.
Escrito está, fíjate vos, de veras.
Y entonces, eso, porque al final este señor es el padre de los maestros, ¿verdad? Él es el padre, es el padre putativo.
Padre de los maestros ha de ser, pero ojalá que no se le ocurra decir como aquellos desgraciados, soy el padre de Guatemala, yo esto lo hago para ustedes.
Ah, esa fue la que quería ser tu madre y la mía.
No sé.
Ahí me fui. Ahí quería ser nuestra madre porque dijo... Me voy a divorciar para casarme con ustedes. ¡Ja, a todos!
La más panda, somato.
Y después dijo, no, yo soy una madre para todos ustedes. ¡A la garran!
Pero fíjate que el
mejor
el
huérfano.
Trabe de Juan Carlos, no, el trabe de los sindicalistas que relata Juan Carlos Monzón es todavía más grueso, porque fíjate que estaban los, estos eran los del puerto, ¿ah? Y que después pararon presos.
También.
Pararon presos los dos. Dice que llegaron bien a Soca, dice que ellos a traer pisto. Y dice que aquellos estaban, los del puerto, estaban ahí chupando también en un chalet. De esos humildes que ahora, ahí dice que estaban. Y entonces dice que los de esos, gente del puerto, agarraron el pisto, fíjate vos. Y les dijeron, vamos a traer el pisto, o sea, los dos bolos, ¿va? Los dos bolos sindicalistas. Que de hecho siempre se pasaban bien, bien bolos.
Sí.
Y dijeron, traer pisto, solo eso se entendía, ¿va? Entonces los sindicalistas dicen que se pusieron a jugar con ellos. Y entonces le dijeron, recójanlo pues, y agarraron el pisto, fíjate vos, y lo tiraron así al aire. Y el pisto estaba así regado en todo el piso. Y eso lo cuenta Juan Carlos Monzón. Y así los sindicalistas dicen que los otros va a regalos, va a recogerlo, pues. Y cuando vieron los billetones, porque eran dólares, ¿va?
Sí.
Dice que empezaron, dice que así se caían, ¿va? Pero los que le entregaron el pisto a los sindicalistas lo hicieron porque sabían que como ya iban bien bolas, iban a perder el equilibrio, se iban a caer y los otros iban a tener una... se iban a reír mucho, ¿verdad? Iba a ser muy gracioso. Entonces los sindicalistas dicen que... empezaron a recoger y se caían, fíjate vos.
Se caían de bolos.
Y
ahora, eso pasó solo con esos sindicalistas.
¡Ah, no!
Vamos a ver,
en la pandemia COVID-19, ¿quién es el primer grupo, el primer beneficiado con 500 millones de esos 42 mil que ya debemos?
El magisterio, el sindicato de magisterio.
El que le da el apoyo al... Pero...
¿Y qué apoyo dieron los
no, es que no te dan, eso es lo que te ofrecen.
Ah, ya sé.
O sea que te dicen, te vamos a apoyar, que no sé
pero,
qué.
Pero coincides conmigo que cuando ya los presidentes se sienten en desgracia, cuando ya van
recurren
en caída libre.
Recurren al sindicalismo.
Recurren a este señor para ver si también los puede salvar. Y entonces viene aquel y les dice, voy a llenar Guatemala, como dijo la vez pasada, voy a traer 100,000 maestros.
Sí.
Cuando trajo como 5,000 y los paseó así de dos en dos a lo largo de la séptima avenida.
Sí.
Y dijo, ahí están mis 100,000 maestros. 10,000.
¿Verdad? 10,000.
Y eso sí, cómo se acaba el trago esa vez. Uno quiere ir al portalito y ya no hay nada.
No había nada. Tirados.
Sí.
Y no pues.
Él mismo llegó.
Él mismo llegó a regañar a los... que estaban, exacto, bolos ahí en el Parque Central.
Porque unos estaban cabal en el momento de la acción etílica.
Y otros en otra acción. Y los del jardín, que los encontraron en acciones sexuales.
Sí, como diría la pastora, ¿verdad? Cuando ustedes estén en esas actividades sexuales, ay, digo, espirituales.
Ah, la otra pastora, yo creo que sí. La pastora Soraya. Que
ah, no, ella se mantiene.
La pastora Soraya me encanta. Dice que para qué se recoge el diezmo, dice la pastora Soraya, ¿va?
Ajá.
Porque dice que se recoge para pagarle a los ángeles que están construyendo las casas de oro y el mar de cristal allá en el cielo.
Ah.
Ellos también necesitan su pago.
Y para comprar la pintura lila. ¿Y por qué? Porque ya tenemos todas son moradas.
Ah, entendió mal, las moradas celestiales.
Sí, son otras.
Bueno, pero así hicieron y así, fíjate, los billete a billete recogieron los bolos allá. Eso lo cuenta Juan Carlos Monzón.
Así, escrito está.
Escrito está.
Ahora, ¿qué diferencia hay con ese personaje cuando negoció con Pérez, cuando negoció con Morales, cuando negoció
ayer
con...
Ayer había un meme magnífico, magnífico, que dice, estaba la foto de este desgraciado, de ese desgraciado sindicalista, y estaba con Otto Pérez, con Roxana, con... hasta el Pollo Ronco
con Jimmy,
todos, ¿va? Y dice, miren, en la foto solo cambian los ladrones, pero el cómplice es el mismo.
Sí.
Y es cierto, reescuchas, porque a propósito de educación, le doy el gran anuncio, mañana tenemos homeschooling, mañana es nuestro programa va a ser acerca de homeschooling.
Ah, qué bueno.
¿Y sabes por qué? Precisamente con toda la información que me pasaste ayer, ¿verdad? Porque la gente está confundiendo homeschooling con este mamarracho que tienen aquí de los colegios. Ellos creen que ese homeschooling, ¿verdad? Ellos sentar al niño en la pantalla de 7 de la mañana a 3 de la tarde, creen que eso es homeschooling. Eso no es homeschooling, es el engaño más grande. Y los colegios lo están vendiendo porque los colegios, mira, hasta en pandemia te roban los colegios, fíjate vos. Sí. Esos colegios y el sindicato están iguales, ¿verdad? Entonces, la engañaron, señor. Eso no es homeschooling. Mañana vamos a ver cuál es el verdadero homeschooling. De gente que tiene a sus hijos en homeschooling, pero verdadero. No, pero ese no, mamarracho
no, pero
que
no tenemos. A raíz de la pandemia.
No, ellos ya vienen ya de. Ellos desde ya varios grados que están en homeschooling.
Claro.
Y yo creo que el licenciado Chapas va a estar con nosotros, ¿verdad?
Ah, excelente.
La esposa, y vamos a ver a los niños. Ojalá podamos hablar también con los niños, para que ellos les cuenten su experiencia de homeschooling. No, esta babosada no es homeschooling.
Lo que hemos tenido durante estos meses.
Ese es el engaño más
y
grande.
Y lo que sigue, porque esto va a seguir.
Tenemos,
este sistema va a seguir.
Tenemos todo este año y el próximo año.
Sí.
El engaño de la plataforma y todo eso para los niños.
Y que ese es el mal vendido como homeschooling.
Ese no es homeschooling. Eso no es homeschooling. Vieras ¿cómo se llaman? Los
todo el material
de apoyo. Sí.
Ah, sí, es otro nivel.
No, es que ya viene todo listo, así, ya viene todo preparado. Actividades, incluye computación, pero computación es una clase, no tienes que estar sentado frente a la pantalla tantas horas. No, este engaño que hay ahorita de los colegios que dice que. No, es engaño de colegios, ¿me escuchas?
Y bajo ese engaño. Porque
ahí le escuchas bien mulas,
que,
va.
Bajo ese engaño es que.
Ahí le escuchas bien mulas.
Que el presidente se reunió supuestamente con este sindicalista porque van a planear la reforma educativa. O sea que este
¿qué van a planear?
La reforma educativa.
¿Otra vez, por favor?
Reforma educativa, para que se te haga así el. Para que termine de salir la bilis. La reforma educativa que desde el desde el 86 para acá, mira, no ha dado espérate, proceso A.
Espérate, voy a aclarar aquí las cosas.
A ver.
Radio Escucha, se está preguntando, ¿y don Estuardo? ¿Qué estoy?
He's the man.
¡Presente! Es Radio Escucha, así que
he's. Ajá, ¿verá? Sí.
¡Temblor! Yo por eso no entraba, porque decía.
Ah, pues usted, porque no ha pasado aquí el terremoto aquel que reportaron hasta en Oaxaca, ¿te recordás?
Sí,
vivimos aquí. Sí. Vos ya viviste también uno en la tele, ¿verdad?
En la tele.
Viste uno en la tele y uno aquí. Aquí tuvimos uno.
Sí, en la tele también.
Aquí tuvimos uno. Bueno, aquí hemos tenido como tres, pero aquí. Me recuerdo de uno que también estuvo María Dolores.
Ah, sí.
Pero María Dolores
sí que está como que. Sí, bienvenida a Guatemala, ¿va? A mí me da risa porque doña Lisa lee corriendo para la puerta, ¿va? Según ella, la calle va a salir cuando abra la puerta. Doña Liz, tranquila, tiene que bajar 20 pisos.
Sí, pero esa vez sí me recuerdo que.
Y se queda la
nosotros pobre, ya leyendo aquí los reportes desde Oaxaca, y aquí no terminaba de moverse el edificio.
Sí, se queda como 2 minutos, así, mire. Sí. Así la hamaca se queda esa babosa.
Es como un metro, ¿verdad?
En el Triángulo de las Bermudas dice que no sintieron el temblor.
Andy, ¿qué van a andar sintiendo ahí?
Pero fíjate que en el Triángulo de las Bermudas, me contaron, pues. Que dice que estos meses no le han dado mantenimiento a las camas.
A de veras.
Entonces los catres se oxidaron. Entonces solo llega la mara y Richie, empieza, fíjate vos.
El famoso Richie.
Entonces Richie empieza por el óxido, fíjate. Sí. Catres oxidados en el Triángulo de las Bermudas.
Pero ya aceite, no vaya, ya pero no. Aceite de aquel que pic, un par de gotitas. Ese aceite es mágico.
Sí.
Ese aceite es mágico.
Súper mágico. Dice nuestro diario que matan a niño y su mamá. Este caso es horrible. Delincuentes entran a la vivienda y los atacan a machetazos. En Chiquimula, en Camotán. Logrón, chucha.
Ya que sí los querían.
Yeah. COVID-19, China patenta vacuna contra el coronavirus. ¿Quién le va a creer a China ahora, vos? ¿Quién le va a creer a los chinos?
Pero ni los propios chinos.
Sí, porque dice que a los chinos no les gusta, dice que ellos no creen en su propia vacuna. Además, China tiene serios problemas de hambre, serios problemas de hambre, ya de sequía. La sequía empieza a afectar ya a China. también esto y eso va a ser un, ese va a ser un caso horrible, ¿verdad?
Sí, eso, solo para decir algo acerca de esa palabra que estás mencionando de los chinos, yo leí un pero mira, de los mejores memes que he visto este año, y dice, ¿verdad que cuando usted nació, al que era gordo le decíamos gordo? Al que era flaco le decíamos seco. Al de ojos rasgados, el chino. Al moreno como yo, el negro, vamos, etcétera. Y nadie se ofendió. Hasta era un calificativo así como que...
¡Chino!
Sí, ajá, ¡chino! Y entonces, en mi cuadra teníamos dos amigos que se llamaban Héctor. Un saludo muy especial. Y entonces era Héctor el chino y Héctor el Héctor, ¿verdad?
El negro.
El negro. Y entonces, lo que te quiero decir es que ahora le decís a alguien, mire usted, seca. Allá la ofendiste. Al bote vas a ir a parar con una denuncia por el MP. ¿Por qué ahora somos tan sensibles?
¿Delicados pétalos de rosas?
Ah, o sea...
Ah, yo no había escuchado porque dijo mala palabra.
Sí. Y el otro es discriminador y racista. Y solo estoy
hablando... Y misógino.
Y solo estoy hablando de ese meme que me encantó porque me hizo recordar que... Y en escuela, negro, ven para acá. Y ahí va uno, va feliz.
Chino, ¿verdad? Pepe.
Sí.
Y ya uno va.
Sí, pero ahora no, ahora sí.
Ay, no me llamo Pepe, me llamo José.
Sí, a mí no me diga me Pancho. A mí dígame Francisco.
No, me ofendiste, ofendiste mis sentimientos, ¿verdad?
Sí.
No, mire, hombre, el jueves no, vamos a tener el Zoom de For Life. La modelo de negocios For Life. No es para contarles acerca de la maravilla de For Life, es contarle acerca del negocio de For Life. Usted quiere ser parte de los canales de distribución, tiene que enviar nombre y dirección vía correo electrónico al WhatsApp 4585-4280. El de Abra es hoy por la noche, es hoy martes, hoy es Abra. Ese ya se llenó. Disculpen, pero ya se llenó.
Siempre, muchas gracias.
Siempre, gracias por participar, pero ya se llenó. El de For Life es el jueves. Jueves estamos con For Life Transfer a las 7:30 por la noche. Va a ser de 7:30 a 8:30. Una hora. Así que hay que decirle a Hugo estamos 7:30. Va a ser desde Los Ángeles. Va a ser desde Los Ángeles. Este Zoom. Y se va a unir gente de otros países también. Este es para que ellos nos cuenten y también para que nosotros aprendamos. Era un modelo de negocios. Es el jueves 20, 7:30. Y le anuncio una vez que mañana es mi cumpleaños. Así que regalo de una vez aquí.
En 24 horas.
12 cae uno, yo 25, son a 10. Así es. Así, puro niño, vos. Puro niño, te invito a mi piñata. Pero me traes regalo. Puro niño de pobre. Puro niño pobre de aldea. La aldea del Jute, vamos.
Sí.
Entonces, mire, For Life, hoy es Abra. 7:30. Ya está todo listo. Hoy es Abra. Bitcoin y criptomonedas. Hoy. Su oportunidad de negocio. Otra oportunidad de negocio. For Life el jueves.
Sí.
Así que rápido, 40, envíe For Life, un 4 y Life, así se llama, For Life, 4 Life, For Life, y luego su nombre y correo electrónico, a ese correo le llegará el link para el Zoom de el jueves. ¿A cuál número tiene que enviar? ¿A cuál WhatsApp? 4585-4280, rápido, envíale, 4585-4280, con base en toda la gente que envíe, todos los radioescuchas, vamos a tener para usted un sorteo, y en ese sorteo vamos a ver quiénes participan. La cuestión es que uno quisiera que participaran, no sé, 3,000, pero sí se puede, pero es más complicado manejarlo. Entonces lo que hacemos es grupos. Si hay suficiente demanda, entonces así, ahí está para Abra, es una demanda enorme, pero ya se cerró. El de Abra ya lo tenemos cerrado.
O sea, Abra ya se cerró.
Abra, sí. Abra es ABRA, Better Remittances Application. ¿Verdad? Esto en la información. Hoy es Abra, 7:30. Jueves es For Life Transfer. A las 7:30 también. Es una hora. 7:30, 8:30. Yo a las 8:30. Estoy hablando yo. ¡Pac! Ya está programado para que se corte. Vamos a ir a corte cuando regresemos los titulares de El Periódico y del diario Prensa Libre. El temblor fue a las 4 de la mañana, fue a las 4:01, ¿verdad? Y la intensidad, yo no lo sentí, yo estaba tampoco. Bien cuaja. Entonces, pero dicen que fue fuerte el temblor.
5.6 grados. Sí, hemos tenido otros.
Yo tampoco los he sentido.
Sí, es que lo que pasa es que como uno normalmente a esa hora, la mayoría está todavía en...
En el profundo sueño.
Sí, y algunos también están en otro tipo de actividades, ¿verdad?
Trabajando de turno.
Así es, sí, pues. La seguridad, los panaderos, los enfermeros.
Los guachimanes.
Sí, también.
Enfermeros, sí, cabal.
Sí. ¿Verdad?
La gente que ya está moviendo.
En la terminal ya va a la mitad de la actividad. Ya está casi que por terminar. Pues, si no es que ha terminado.
Yo llevaba a la terminal a hacer cálculo de venta de tomates y granos a mis alumnos. Llegaban así todos chelones. 3 de la mañana. Hasta los papás.
¿Qué? Ah, pero si están en una fiesta, esa
ahí sí,
están,
mi ahí sueño. Sí, ahí
brinque,
sí.
Brinque.
Sí, así como, y hasta los papás se iban, ¿verdad? Para cuidar a sus niños.
Entonces, al nene, al junior.
La nena.
Sí. A la Brittany.
Sí.
Ah, no, ahí no es. Ahí sí es de verdad la Brittany.
Esa es la verdadera Brittany, vamos.
Esa es la verdadera Brittany.
Esa es la verdadera Brittany. Llegaba. Mira, cuando miraban ahí, así la gente, mira.
Sí.
3 de la mañana en la terminal, ¿la escuchas? 4 de la mañana, 4 ya es tarde, llegaste tarde, papá.
Estos ojos que han de ver la gloria, la esperanza y la caridad, he visto a cargadores cargar el equivalente a 4 quintales de maíz.
¿A esa hora?
Porque es un quintal.
Pero ya viste cómo comen.
4.
Fíjate que a un par de estudiantes les puse solo que investigaran cargadores. Solo eso. ¿Cuánto ganaba y todo? Que hicieran cálculo. ¿Verdad? ¿Cuánto sacaban? Y eso sí, también mucha, cuando se vayan a comer, ustedes van atrás, ¿verdad?
Así la torta.
Así el muñeco de tortillas. Sí, pero así, mira. Y así la media libre de chiltepe.
Sí, son 5 o 6 quetzales de tortilla de los precios actuales.
Barato, y así el frijol, y arroz.
Ay, ni me digas que ya me dio hambre.
Ya nos dio. Tanto temblor, sí. Nos dio hambre. Ánimo, ¿lo escuchas? Ánimo. Hoy es Abra. Ya le voy a llegar el link. Y luego el jueves es For Life Traffic. Bueno, ¿qué más tiene que enviar al WhatsApp? Un audio que usted cuéntenos su reacción acerca de la alianza de Yamatei y Joviel. ¿Qué piensa usted? ¿Es una buena alianza? ¿Es la mejor decisión política? Lleva medio año, un poquito más de un semestre. Ahí, sí, está ya séptimo mes. Cabal cumplió la feria, 15, ¿verdad? Porque entró el 15 de enero.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué piensa usted en la sacrosanta alianza entre el medio mudo Yamatei y el corrupto del otro, el sindicalista? Uh-huh. Y este, que no es primera vez ni primer presidente que lo hace. Uh-huh. Pero fíjate que cuando todos caen. Viste que el último que se quedó apoyando a Otto Pérez antes que cayera preso,
sí,
fue este.
Sí, correcto. Pero hay que recordar que también hay una investigación abierta por parte del Ministerio Público respecto a la remodelación que mandó a hacer la vicepresidente, hoy presa.
A la casa del maestro de este,
sí, que es una investigación que, por cierto, la señora de allá de Gerona no ha avanzado.
Ya han metido en el lío que nos explicaron ayer, ¿va?
Que van a andar avanzando.
Que van a andar avanzando. Es que ayer a la, ustedes miren, nosotros seguimos en redes. Si la señal de FM nos la quitan como a las 8:03 y 5 por ahí la quitan, ¿va? Pero nosotros seguimos en redes.
Sí.
La red no termina, ¿lo escuchas?
Sí.
Ayer terminamos a las nueve ya.
Estábamos rozando ahí.
Y lo interesante es, hicimos el cronograma desde el primer, ¿cómo se llama?
Ñaconi.
Ñaconi empieza el lío y ella lo agranda después.
Sí. Por eso ayer el doctor Ludwin Villalta hizo una relación muy interesante respecto
al nudo chortano. Y nos felicitó por el programa.
Exacto, de cómo ese nudo daba la posibilidad para que un poder mayor, pero yo estudiando un poco más, y eso me recuerdo que hace años lo leí, que ese nudo se lo encontró Alejandro Magno para poder conquistar Oriente, y cuando le dijeron tenés que desatar el nudo, lo que hizo Alejandro Magno, se sacó la espada y cortó el nudo, y conquistó casi todo el Oriente.
Sí, pues.
O sea, al final, qué filosofía, ni qué, él fue y de tajo, señores, aquí no hay nudo. Cortó el nudo.
Aunque sea plomazos, pero hay que cortar.
Pero lo cortó.
¿Ah? Ánimo, escuchas, ánimo. Mire, entonces quiero sus audios ahí rápido. ¿Qué opinan ustedes de la relación, Alejandro Yamatei y el sindicalista que viene hoy precisamente en portadas, la alianza sacrosanta entre el sindicalismo Y el Yamatei.
Ya es una patada de ahogado, vos. Esa ya es de aquellas que no me ayudes. Sí. No me ayudes,
estoy compadre. Me estoy aguantando la risa antes de ir a corte. Porque dijiste que era patada de ahogado. Entonces,
sí, yo sé la connotación.
Ánimo, re, ¿escuchas? Vamos a corte, así me río. Vamos a corte.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Titulares del periódico y el diario Prensa Libre.
El periódico ha titulado para este día: se evidencia nexo con narco guatemalteco. Una de las empresas señaladas en la defraudación de la Empornac tuvo como administrador a un narcotraficante vinculado al cartel de Sinaloa. En la fotografía, otra evidencia de nexos guatemaltecos, pero con el magisterio, el espaldarazo de Joviel. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Joviel Acevedo, apareció ayer en un acto público junto al presidente Alejandro Yamatei en Puerto Barrios. El sindicalista manifestó su apoyo al mandatario y defendió los programas sociales del gobierno. Otro de los titulares del periódico: el Instituto Nacional de Estadística calcula 630 mil personas desempleadas y subempleadas. 630 mil. Impresionante. No. Otro de los titulares para este día es el libro de Méndez Vides, también titulado José Martí en Guatemala. Aborda el paso que el poeta cubano tuvo en Guatemala. Al respecto de esto, yo leí a muy temprana edad, tendría unos 10, 11 años, mi primer libro sobre Martí, que se llama similar, es Martí en Guatemala, solo que fue escrito por don David Vela.
Es don un Davidito magnífico. Vela.
Sí, que a propósito, no sé si fue que estudiaste con él.
Fue mi profesor,
él,
sí.
Él tuvo...
David Vela fue mi profesor de literatura. Sí,
sí, ya estaba grande.
Ya estaba grande, don Davidito. Sí, sí, queridísimo, sí. Un gran maestro. De hecho, nos daba clases en su casa, en Zona 1, allá por el, ¿cómo se llama ese parque? Morazán.
Ah, mira, pues sí. Yo tuve la oportunidad solo de verlo.
De hecho, de ahí nos íbamos al Parque Granada.
Sí.
Ya la mayoría de son tan jóvenes que no saben ni qué es el Granada. Sí, sí. La mayoría de radioescuchas son tan jóvenes.
Pues,
radioescucha, yo mañana cumplo 55. Tampoco sí, no voy a creer que... Yo sé que me miro robusto, juvenil y casi adolescente, pero tengo 55 años, ¿lo escuchas?
Sí, hay que decirlo.
El estuario solo se la cree, ¿verdad? Sí.
Como dicen en la casa, ¿comparado con quién? Sí.
Comparado con Matusalén, sí.
Prensa Libre ha titulado para este día: presidente exhorta al Congreso a elegir cortes. El mandatario en entrevista rechaza señalamientos sobre lento gasto de fondos para pandemia. El presidente Yamatei respondió preguntas de editores de Prensa Libre y de Ciudadanos. Míratelo, pues, exhortando, ahí sí que el...
Mira, eso de las... A ver, y a ver, escuchas, miren, ¿qué opinan ustedes? Eso de las entrevistas del presidente, yo ya no. Fíjense que le piden a uno...
Una gira, está haciendo gira de medios.
Le piden a uno que entrevista al presidente, pero una vez le dicen, bueno, y vas a tocar estos temas. Tocas el tema tal. Ah, no, yo quiero preguntarle otra cosa. Ah, no, eso no puedes preguntar. Tu madre, va. Si querés que la entrevista, voy a preguntar. No, pero eso no se puede preguntar, vos. Y además, hacer la entrevista, la grabás, nos mandás la grabación y la edición, ya si la es editada. Por escrito, y ahí te decimos nosotros qué publicar y qué no publicar. Es una censura lo que hay. Y yo creo que los medios no deberían darle espacio a Yamatei. Porque están...
Sí, porque mira lo que él está logrando, a menos que haya otro tipo de intereses, son titulares. Porque este titular no tiene absolutamente nada que ver
con su maltrato. Y ese titular de plano fue aprobado por la comunicación, los de comunicación social de si no, no sale.
Y es un titular que, donde puedo apreciar, no tiene nada que ver con la situación actual.
Nada que ver.
O sea, esta es como una rogativa, una exhortativa. Esto es como que Perico Los Palotes venga y exhorte al Congreso de la República. Yo no le veo trascendencia que él exhorte al Congreso de la República.
Es un exhorto.
Sí. Ah, ya solo faltó que fuera un loor.
Él no puede exhortar al Congreso de la República por interferencia de poderes.
Es correcto.
Ahí, mira, ahí le pusieron, y tan mulas, porque un delito le pusieron ahí, interferencia de poderes.
Sí, la ¿verdad?
Entonces, mira, de plano esa entrevista arreglada, esta entrevista fue, ¿verdad? Ay, que este prensa salir, me pela, totalmente, ida y vuelta, ¿verdad? Entonces, no, a los medios de una vez, mira, donde salga Yamatei ya los compró. Porque Yamatei salió en compra de medios. Y te dicen de una vez qué preguntar, qué no preguntar. Así pasó en Azteca.
Digo, dijiste no, muchas gracias, no muy amables.
No, su madre, yo voy a preguntar lo que yo quiera preguntar. No, este tema no podés, este otro tema no. La cuestión es que los periodistas no lo cuentan. Cuéntenlo, muchachos, no tengan miedo, tengan los huevos de contar lo que está pasando. Ay, no te digo a las otras radios. Se mueren por tener a Yamatei. Sí. Pero ya están compradas, pues.
Sí.
¡Qué mi huevo! Dijo, pisado, vas a venir aquí y nos vas a responder, ¿oíste? Cerote. ¿Te digo titular? Ya, emputaron. Ya. Mañana mi cumpleaños.
Cindy. Sin distanciamiento, el servicio de autobuses no se reactiva por desacuerdos sobre el distanciamiento y tarifas, pero los taxistas llenan los vehículos sin que exista ningún control sobre pasajes o aforo.
¿Sabes cuánto cobran? ¿10 pesos?
¿10 quetzales?
Sí, por cabeza.
Por una ruta, digamos.
Sí, solo traerte de llano largo para... Claro. Ya sea cual pía para acá.
A la gran, sí es. Y por la fotografía que hoy presenta... Norte,
y de ahí para...
O sea que llegar a la capital te sale como unos 30 pesos.
Barato. Y 30 de regreso.
A la gran...
Y vivís en la capital.
65 cuesta llegar hasta allá a los Cuchos.
Desde hasta aquí allá a las Huistas.
Sí, en una parrillera, pues, ¿verdad?
Bueno,
sí,
tampoco. Ahí vas junto con las gallinas. Ahí vas con las gallinas del otro. ¿Cómo se llama? Ya principió también el transporte urbano en Cobán.
¿Ah, sí? Sí, sí, es, también fue uno de los titulares, es correcto. Y también...
Ay, mira, los ofendidos. Los Net Center ofendidísimos, léelos. Ah, ay, mis pétalos de rosa.
Que no termino de entender, decime.
Oigan, los Net Center.
Porque una persona que se siente ofendida con nuestra forma de expresarnos, con las ideas que compartimos.
Nos escucha. Por mula. Váyase a escuchar una cosa, hombre. Yo soy el único programa que se da el lujo de echar escuchas.
Sí, o sea...
Ahí se quedan los Net.
Sí. Pero es porque al final pesa más la verdad.
Por supuesto, el valor de la verdad.
El valor de la verdad, es correcto.
Ah, sí, pues.
Otro de los titulares de Prensa Libre para este día, Petén es destino de la mitad de vuelos de narcoaviones. Cuando yo vi la noticia, yo dije, Petén es destino, pensé, del turismo.
Ay,
pensé,
¿se abrió el turismo?
Sí, no, y cuando ¿sí? veo de narcoaviones. Ah,
bueno, los narcos van a hacer turismo a Petén.
Sí, y de una vez dejan las naves.
Sí, y como no tienen cómo cocinar, le prenden fuego a la avioneta para cocinar. Dice Marta Isabel Niño, dice, me extraña que una mujer tan inteligente como la ministra se atreva a tener un trato con el corrupto de Acevedo. Qué decepción de la ministra. Bueno, escuchamos los audios, porque ahí están los audios, escuchamos los audios. Ay, los Net Center están ofendidos, reescuchas. Véanlos, óiganlos. Y aquella, ya están ofendidos porque sacaron la noticia de que aquella de los canales brinca y brinca para...
Ah, sí, van a seguir ofendidos entonces.
¿Ahora Miami llegó?
Sí.
Ahí está en Miami, agárrenla.
Es que ahí es, este es el lugar de residencia de Ángel González.
Si hubiera quedado en Italia, ¿verdad? O en Nicaragua. Bueno, es que Nicaragua ya salió caro vos.
Sí.
Nicaragua ya está muy caro. Daniel está cobrando demasiado caro.
Sí, así
es. Ese Daniel sí que vi una vez. Cobra más barato, Daniel, porque te van a llegar más de watts. Mira, volumen debería cobrar. No, sí. Era ánimo, adiós, echamos adiós ahí. La alianza entre el ¿cómo se llama? El medio mundo este, del que quiere entrevistas el, arregladas de Yamatei.
Y el sindicalista.
Y el otro, es el hombre más poderoso de Guatemala, a propósito. Hay poder sin igual poder. Hay poder, era en Joviel, adiós. Así puro canto de iglesia ahora.
Sí.
Puro canto de Greenleaf. ¡Ay! ¡Greenleaf! ¡Les recomiendo! ¡Pastores corruptos! ¡Pastores corruptos! Era todo lo que sale en Greenleaf. Magnífico. Lástima que ya terminó Greenleaf, ¿verdad?
Sí.
Miren, de una vez, Vis a Vis no se las recomiendo. De una vez. Es una serie tan gruesa, pero tan gruesa, que esa no se las recomiendo. ¡No la mire! Todos a ver, todos a ver, ahorita. Sí. Por eso mejor no la recomiendo.
Tenemos psicología inversa.
Sí, porque Oasis es el nombre del hotel, ¿no? Pero la mamá trabada del hijo trabado.
A la gran.
El hijo trabado era el doctor que violaba a las presas.
A la gran.
Que vivía en Argentina, se fueron a vivir a España, a un desierto.
Eso como lo que sucedía aquí, en aquella secretaría también, que cuidaba a personas que tenían
una situación
mental y que embarazó a varias.
Bueno, este doctor también.
Aprovechándose de...
Sandoval. Pero una de estas aprovechó y ¡juas! Lo dejó cuto.
Ah, qué bueno.
Le hizo la técnica.
Como un meme que pasaron ayer.
Le hizo la técnica. ¿Cómo se llama aquella, vos? ¿Cómo se llama?
De Bobbitt.
La técnica de Bobbitt. Y lo dejó. Entonces le pusieron de apodo la Barbie. Le decían de apodo. Entonces, pero la mamá y el hermano estaban en el hotel. Pero fíjate que el chavo trabado construyeron el hotel y todo. Y el espejo de cada habitación tenía, digamos, así como nosotros. Así que tenemos vidrio aquí. Porque esto es todo de vidrio aquí, ¿no? Escuchas. Entonces, la gente en su habitación, puro motel de Triángulo de las Bermudas. Porque vos sabés que en los moteles de Triángulo de las Bermudas aquí en Guate te graban, ¿verdad?
No sabía.
Ahí toda la gente que entra la graban.
Ah, de veras.
Sí, y eso no se lo pasan a inteligencia. Porque inteligencia, entonces, ¡ay! Ya es de inteligencia como que si no fuera mula, ¿verdad? Entonces, los de inteligencia te chantajean después con eso. Así es como han votado ministros y todo. Y si dijera ministros, ¿de qué ministerio te morís? Porque nunca creerías, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjate que este, como era doctor y luego psiquiatra, lo que hizo fue, en cada habitación, el espejo, era un espejo de solo una vía. Era como una cámara de selva, donde uno puede ver hacia lo que está pasando ahí, pero ellos no lo pueden ver a uno. Ellos lo ven como que si fuera... Y ahí se mira, y entonces llegaba él y miraba todo, cómo tenían relaciones sexuales, de hecho hay una masacre ahí, ¿verdad? Pero eso no, por eso le digo que no lo mire, porque Vis a Vis es una serie muy dura, muy gruesa, a ver, tiene que estar muy, pues, muy centrado usted en la mente para poder, porque si no, va a pasar mal varios días, va a pasar muy mal varios días. Es que la masacre es y no es a adultos, es una masacre a niños que le hacen bullying a un patojo. Ahorita lo vamos a ver, dice todo lo que escucha. Ya, cabal, es que la psicología de Chapina, cómo funciona de bien, ¿verdad? No haga eso, todos así. Póngase la mascarilla, todos sin mascarilla, vas. Esa mascarilla no sirve para nada. Todos con mascarilla, fíjate. Ánimo, pero mande audios. No mande audios. Mira, ahí están todos los audios. Fíjate vos. Escuchamos ahí unos 3 audios. Vamos a ver qué dice. Alianza Sacrosanta entre Yamatei y Vis a Vis. Digo, entre Yamatei y Joviel.
Muy buenos días, Estuardo y Francisco. Muy buen día a los dos. Una vez más está demostrado que Yamatei se quitó la máscara, es un corrupto, más de lo mismo, como decía Estuardo, es más de lo peor. Desgraciadamente, el único mal beneficiado y los más jodidos son nuestros niños, ¿verdad? Que realmente la educación en Guatemala es de lo más pésimo, triste, de lo más triste, y desgraciadamente, al fin, por fin, Yapajey está demostrando que es pura mierda, como él mismo dijo, que él no quería ser recordado como una mierda, y realmente él mismo está diciendo lo contrario. Bendecido día.
Él no dijo que no quería ser recordado así, él dijo que no quería ser recordado de otra manera.
De una manera
más. Ahí le vamos a poner el audio, porque sí,
pongámoslo,
las fuentes, porque sí, ahí lo ponemos después de los audios, porque las fuentes del radio escucha están equivocadas.
Sí.
No sé qué fuentes escuchó él, o escuchamos nosotros las equivocadas.
Ya, no, pero también tenemos grabadas.
Ah, nosotros hemos grabado.
Eso sí.
¡Chao, más audios!
Sí, buenos días. Mi nombre es Raúl Quevedo. Pienso que esa alianza viene, si no en la primera vuelta electoral, en la segunda. No es de ahora. Esa alianza ya viene de antes. Y por eso es que están ahora ahí de como de luna de miel, ¿verdad? Gracias.
Buen día, señores, que estén bien. Pues yo lo que pienso es que este malnacido de Yamatei todo lo que ofreció, pues está haciendo todo lo contrario. Es un gran mentiroso, ladronote, y ahora se agarró de este otro parásito para que nosotros los guatemaltecos nos intimidemos y no nos levantemos. Pero nos tenemos que levantar, señores, ir a votar esta porquería, porque ya es mucho, hombre. Yo no sé hasta cuándo el pueblo de Guatemala piensa resistir esto, pues, ¿verdad? No le hablo al Chapín, al que se pasa viendo noticias y fútbol todo el día, al que se pasa viendo reggaetón, ese no sirve para nada. Le hablo al Chapín, al guatemalteco inteligente y pensante. ¿Qué vamos a hacer para sacar a esta porquería del gobierno? Eso, ya mucho hablar y no hacemos nada. Se agarraron dos ladrones de la mano para hacer el nudo más fuerte. Entonces, como dice Juanfra, hay que ir a cortar ese nudo de una vez, hombre. Que tengan buen día, señores.
Vaya, ¿viste?
Vaya, ¿ves?
¿Ya viste? En eso nosotros encontramos las fuentes originales.
Así es.
Las fuentes originales. Bueno, ahí está, escucha, yo no puedo agregar nada más. Pero un punto, dos puntos que los escuches. Ojo que yo no escuchamos las, no tenemos el tiempo para escuchar, porque es en
no,
vivo.
No, nosotros estamos en directo.
En directo, en vivo. Y hay sí. Más audios. Posiblemente sí fue una alianza de segunda vuelta, necesaria en la segunda vuelta, pero también es interesante que a mí la pregunta es, ¿y cuánto nos va a costar esa alianza? Uh-huh. Porque mira...
Bueno, ya de paso, 500 millones
porque
de deuda.
El sindicato se llevó los primeros 500 millones de COVID, ni que COVID ni que
en,
nada.
En la pandemia se llevó los primeros 500.
Así es.
Para ellos.
Más el ¿cómo se llama? El pacto colectivo que ya tenían, que ya venían, que ese va subiendo.
Que es un pacto también leonino, ¿verdad?
Sí, este año creo que sube a 9% o 11%.
No recuerdo exactamente.
Si o sea, del digamos que eran 100. Digamos que eran 100 millones, para ponerle 100, para entender esto, 100 millones el año 1 del pacto, eran 106 millones el segundo año, 107 el tercer año, 108 y ahora así, hasta llegar como creo que a 114 por año. Si vos sumás todos los años el aumento que tiene, puro sueldo del Congreso, puro sueldo del conserje del Congreso.
Sí, de a 45,000 quetzales.
Pero va, a esos 45,000 de una vez andale sumando 4,500, que es el 10%, 45,000 más 4,500,
49,500.
49,500 va a ganar el conserje el próximo año en el Congreso de la República.
Sí, es un pacto carnívoro.
Crece más rápido el sueldo del conserje que los casos de COVID.
Sí. Sí. Sí.
Sí. Entonces, ahí está. Bueno, ánimo, radioescuchas, ánimo. Ahí hay más audios. Vamos a la fuente original, porque creo que el radioescucha la tiene mala fuente ahí. Verá, él decía... Pero la fuente original es Yamatey.
Sí.
Porque eso es... Bueno, escuchamos y con eso vamos a corte. Ánimo, 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 radioescuchas, ánimo. Fuera, 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 levántese. Ya, fuera, 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 echar pulgas a otro lado. Verá, ánimo, ánimo, levántese. Vamos, seguimos.
Sí, ya no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Vamos a tener que invitar a ya sabes quién de Puerto Carrero.
Ah, por supuesto.
Siguen preguntando por ahí.
Sí, hay que hacerlo.
Siguen preguntando, ya les dije, vayan allá, sí. Hombre, vayan allá. Está en la ruta 5-340, zona 4. ¿Verdad? Y si no, pues van a la zona 6, a la cuarta calle 1944 ahí. Porque ahí a los está. Carros también les da COVID.
Sí.
Los carros se les tapan las vías respiratorias. Les da fiebre porque sí. Se calientan. ¿Verdad? Ah, no, los carros también les da COVID, ¿escuchas? Pero para evitar el COVID, para prevenir, vaya a Radiadores Puerto Carrero. Expertos en radiadores, reparación, limpieza, fabricación, reconstrucción, mantenimiento de radiadores. Incluye radiadores industriales, maquinaria pesada, Caterpillar. La revisión es gratuita, así es que vaya que se lo revisen. Porque no va a ser que el carro tenga COVID también.
Sí, sí, sí. Y mira qué bueno, porque uno tiene quizá la idea de que solamente un radiador pequeño, pero si su vehículo es de estos grandes ya...
O es un edificio, sí,
o es maquinaria industrial
maquinaria que tenga ese proceso. Maquinaria industrial en Radiadores Puerto Carrero. El Facebook es Radiadores Puerto Carrero. Y en Instagram y Facebook. También el WhatsApp 49-43-45-62, 49-43-45-62, y la vamos a invitar porque la pedida por las masas, la pedida por el pueblo. Hasta, es que cuando la avisa, ¿sabes? Bueno, lo que sí vamos a tener mañana, y eso sí, es homeschooling, verdadero homeschooling, no este mamarracho que estamos teniendo ahora. Sí, no, ese engaño de los colegios que...
Que no es homeschooling lo que tenemos
no,
ahora.
No, ese es un engaño total. Mira, mejor pásese homeschooling. Pásese homeschooling, ¿verdad? Y este es... Bueno, entonces, mira. De aquellos dos que se juntaron, aquella parejita que te conté. Ya saben quién, con el otro sindicalista, ya saben quién. Dice que hablaron de la reforma educativa.
¿Cuál? ¿Vos?
Este ha hecho pistarrajales de una reforma que él a él le conviene y a su gente que no avance, porque si avanza tienen que trabajar.
Sí, y es lo que menos hacen. Y eso contra los hechos. Yo creo que tan solo nosotros, como no estamos acostumbrados a los números, hablando en general, si te das cuenta, cuando ves cualquier parámetro de calificación de los alumnos, te das cuenta de que su rendimiento es bajo. Eso significa entonces que la educación, tal y como la hemos venido teniendo, no ha sido efectiva. Pero insistimos en mantener ese mismo sistema de educación.
Porque, mira, que estos hablen de reforma educativa es hablar de mantener lo mismo que les ha dado piso a los sindicalistas. Los sindicalistas es un grupo de interés. Es posiblemente uno de los grupos más grandes de interés que tenemos. Y no solo en Guatemala. El sindicalismo magisterial de México era muy fuerte. Hasta claro. Que encontraron a una de las lideresas en grandes trances.
Bueno, la Quina, ¿qué le pasó a la Quina? El gran sindicalista del Sindicato de Trabajadores del Petróleo Mexicano.
¿Qué ve?
Que terminó preso. Eso sí, pasó muy poco tiempo preso, porque luego murió, pero durante todo el tiempo que estuvo, los sexenios, era un negociador. Era conocido como un negociador y hasta financista
de partidos políticos. ¿Y qué crees que hacen con ese dinero después?
Ah,
¿qué hace?
No es cualquier cantidad, 500 millones de quetzales.
De hecho,
pero no es ofensivo para nosotros, como ciudadanos, el escuchar que este señor recibe 500 millones de quetzales y una familia tiene que luchar mucho para ver si le llega un bono por 1,000 quetzales.
Sí. Sí.
Es una bofetada. ¿Qué corona tiene este señor?
Conste que yo no estoy de acuerdo que una familia debería vivir de bono.
Por supuesto que no, yo también. Yo estoy en contra de eso. Pero en esta situación en la cual estamos
mejor generemos
en este sistema...
Abramos la economía y generemos fuentes de trabajo, que eso es permanente. El bono comienza una vez y ya no hay.
Como decía Reagan, el mejor
programa de gobierno es un buen...
El programa social es...
El mejor programa social es...
Un empleo.
Un empleo, es el mejor programa social.
Pero este señor recibe 500 millones de quetzales. Ahora, ¿qué hace con esos 500 millones de quetzales? ¿Va a recibir mejor educación mis hijos?
¡Anda, velos!
¿Ah? ¡Anda, velos! ¿Van a estar en un centro educativo de primera?
¿No viste el meme? No. El meme muy interesante. A mí me gustó mucho. De estos dos niños que nadie le podía explicar a los pobres niños las guías curriculares. Todos los dos niños males fueron a la policía, vamos. En Chichicastenango fue. Entonces, al policía de plano, o era maestro.
Vi las fotos.
O era maestro o algo así, o que no fuera maestro.
Dijo, tenía vocación.
Tiene vocación, sentó a los dos niños ahí y agarró, como tiene pizarrones ahí en las comisarías y su comisaría, y su marcador y se puso a explicarle a los niños ahí. Ahora es el maestro de los niños.
Qué bueno.
Pero doble trabajo, maestro y policía. Paguémosle el doble también.
Debería ser.
Quitémosle a aquel que no está dando clases y paguémoselo al policía, porque sí. Él sí está dando clases.
Ahora, ¿no sería más efectivo que esos 500 millones de quetzales se fueran directamente, considerando en el sistema que estamos, al bolsillo del papá y que él decida a dónde poner a su hijo? Porque el gran problema de esta educación es que al final vos y yo la terminamos pagando. O sea, yo tengo que pagar la educación de mis hijos y aparte tengo que pagar la de otros hijos que no
conozco. Es doble tributación, porque... Sí, vamos a ver, mira pues.
A ver.
El mismo hijo de Joviel, y él se puso como 100,000 Joviales, ¿verdad? Cuando a él se le sacó la historia del hijo. Que el hijo de él era un bueno para nada y todo, ¿verdad? ¿Y dónde estudiaba? En un colegio.
O sea que ni él mismo, como todos estos hipócritas, no creen en lo mismo que pregonan.
70% de los maestros que están en el sistema que ellos mismos defienden no usan el sistema para sus hijos, no creen en el sistema, ellos saben el sistema. Es como Yamatei tanto que defiende el sistema de salud, pero ¿para quién? En la zona 10, en un lugar privado.
Hipócritas.
Hipócritas.
Eso es.
Hay una incoherencia, hay una inconsistencia entre lo que defienden, lo que dicen, con lo que hacen.
Pero a vos y a mí sí nos obligan a pagar ese sistema educativo.
¿A través si se fue a San Juan de Dios?
No.
¿Por qué no va? ¿Y por qué no? Ay, la ministra está mala. Llévenla. Casi que se la llevan a Houston, ¿verdad? El ministro dice que no sé qué. Ven, tráiganlo aquí, a la zona 10. O sea, ¿por qué estos socialistas hipócritas le echan penca al... anda a ver si un excomandante guerrillero lo pones vos en el San Juan de Dios?
Ay, Dios.
Anda a ver si usa el Roosevelt.
Ay, Dios. En México están.
Con su Che Guevara y todo lo que quieran, pero no utilizan los sistemas. De hecho, Che Guevara fue ministro de... ¿Qué fue aquí en Guatemala? ¿De salud?
De...
¿O de educación?
No, Estuardo, ahí sí, de esa parte la desconozco de su vida.
¿Fue aquí en Guatemala? Que, sí, aquí, no, fue aquí director, ¿de qué fue aquí?
No, ahí sí me agarraste.
De hecho, allá en el portalito hay una foto de...
¿verdad? Sí, pero que él haya ejercido algo aquí no
tengo. Y también se fue a Cuba, y allá fue ministro también.
Allá fue de economía. Sí, fue ministro de economía. Y el dato que te voy a compartir ahorita es real.
Estando hasta Fidel, la panza me dolió.
Estando Fidel Castro en una reunión, esto te digo porque yo lo leí. ¿Es
ministro de economía?
Sí.
Bueno, entonces, tal vez por toda la parafernalia que vienen ahora.
Y entonces, si hubiera sido un bepe de mercadeo.
De mercadeo, el ministro de marketing.
Y entonces viene Fidel Castro en esa reunión y les dice, no, en esa forma de hablar que ellos hablan así puro cubano, ¿no? ¿Quién de ustedes es un comunista? Y vino el Che y levantó la mano, ¿verdad? Y le dijo, ¿tú eres? Sí, yo soy, le dijo. Y entonces, de hoy en adelante, eres el ministro de economía. Perdón, pero yo escuché comunista, exacto, de economía, no de comunista. O sea, que él entendió que él era un ministro comunista. No, era un ministro que supiera de economía. Y esto es lo que te estoy diciendo, es un dato real. Por eso es que él llegó a alcanzar esa posición. No porque haya sido experto en economía. Si nunca habían hecho absolutamente algo en su vida. Nunca. Como la mayor parte de socialistas, que nunca han hecho algo en su vida. Pero quieren vivir de lo que vos haces. Quieren quitarte todo lo tuyo, lo que te ha costado.
Qué indigno es ser socialista, ¿verdad?
Olvídate, es una bajeza. Eso es contra natura. Todo lo que viene del socialismo es contra natura.
Ayer me pasaron un video de un colombiano, fíjate, que me pareció bien interesante, donde va el colombiano manejando en alguna ciudad, ¿verdad? No sé si es Bogotá, porque no dice el video dónde es la ciudad. Y los colombianos han de identificar cuál ciudad. Y hay mucha gente, igual que en Guatemala, pidiéndonos semáforos y todo eso. Pero no sabía que la mayoría de esa gente que pide ahí son venezolanos, fíjate vos.
Ah, es por la ola de refugiados.
De migración, exacto, de la migración, sí, venezolana hacia Colombia. Y entonces él va grabando y dice, miren, está en rojo, ¿verdad? Y entonces hay una señora con unos niños ahí comiendo algo, ahí en la esquina, y dice, miren, esto ellos son venezolanos, pero están viviendo ahora en Colombia. Y tienen las reservas de petróleo, o sea, están ticucos de recursos, pero solo lo tienen, ¿verdad? Porque la hija, los patojos de Chávez, los más ricos del mundo, ¿verdad?
Sí, la hija de Chávez.
Es impresionante, ¿viste el chat de ella?
Sí, según el listado de Forbes, ella aparece antes que Beyoncé.
A la Beyoncé.
Sí. Pero Billón, ya sabemos que canta, que actúa, no, pero
Queen Bee tiene todo el derecho de estar ahí.
Exacto.
Además,
trabajando. Y la otra, solo por ser hija de Hugo Chávez, está arriba de ella.
Y no ha hecho nada.
La cantidad de millones de dólares.
Mira cuántos discos ha vendido la Queen Bee. Pues,
todo lo que ella saca es un éxito. Ella es un éxito.
Aunque no cante, es un éxito.
Sí, no, ella es un éxito. Sí.
Ya los otros.
No tiene un carisma.
Par de chuchos.
Ella tiene un ángel, pongámoslo así, va, pero no, sí, eso.
Pero las hermanas también, acuérdate que la hermana también.
Cuando estuvieron en Destiny Child, ¿verdad?
Destiny que era Child, sí. Pero va, mira, que esté ella, que esté, creo que Elton John es al final el más rico de todos, ¿verdad? Al final en el histórico es Elton John, ¿verdad? El que más ha vendido. Y luego los Rolling Stones y están todos. Arjona que... estar por ahí, porque Arjona ha alcanzado también récord a nivel latinoamericano.
Que por cierto, ¿verdad? Arjona, a pesar de que todas las disqueras le dijeron que no, lo que hizo, pues hagamos nuestra propia disquera. Y le ha ido mejor con su
Metamorfosis,
propia disquera.
Con
su propia
disquera. Con Metamorfosis se llama, ¿verdad?
Sí, yo creo que es Metamorfosis.
Va, entonces, pero ellos no me obligaron a mí a pagarles nada. Si yo quiero voy a un concierto, si quiero compro su música, si no quiero no la compro.
Así es.
Si usted quiere escucharnos, bueno, si no también. Entonces, pero estos socialistas sí te obligan, por eso quieren control del Estado, por eso tienen que agarrar como Joviel y Joviel no es socialista, él es un aprovechado, eso es, ¿verdad? No tiene pero ni
te voy a decir
no
el tiene término ni idea. Que estamos allá en mi pueblo, convenenciero.
Convenenciero. Ah.
Ese es un término para quien está de acuerdo a la conveniencia del momento.
Pues ahí están los dos, mira, ahí están los dos par de convenencieros estos.
Que esta foto puedes dejar aquí a Joviel y pones a cualquier presidente que sería exactamente lo mismo.
Solo cambia el medio mudo que está ahí.
Sí, y sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es el meme que viste, que me dijiste?
Ah, ahorita lo voy a buscar. Este donde está la Roxana.
Con este señor.
Ajá. Ahí quitas a este y pones a la Roxana. Quitas a la Roxana, pones a Otto. Quitas a Otto y pones a Jimmy. Quitas a Jimmy y así pones a, ¿cómo se llama?
A Berché.
A nombre, al Janano.
A Colón.
Al Janano, sí. Entonces a Colón. Y quitas a Colón, pones a Sandra. Y quitas a mira, solo cambia, como dice el meme. Solo cambia los ladrones porque cómplice es el mismo.
Sí. Así es.
Ah, no se oye. ¿Vos están molestos los Nets
pues
enteros?
Pues van a seguir así molestos porque nosotros Nets no vamos enteros. A cambiar nuestra forma.
Agradecidos deberían estar que les estoy dando chance. Protegirle muertos de hambre. Agradecidos deberían estar. No tenían chance y ahora, gracias a que yo digo lo que digo, tienen chance un montón de Nets enteros, fíjate vos. Porque, ¿cómo se llama? Narnia y Navaja los ponen a... ¡Échale penca zapeta! ¡Échale penca zapeta! ¡Nets enteros! Y ahí están, va a echar penca. Me da risa, ¿no? Porque vos también tenés... Vos sos target de dos Net Centers, fíjate vos.
Sí, me contaste, sí, que ahí estuvieron el...
Sí, estuvieron la vez pasada.
Sí,
ahí.
Un día que descansé dándole...
Pero fíjate duro, que, como que estaban mordidos porque como no viniste el viernes, ¿verdad? Ellos no tenían chance, porque su chance es cuando sí, uno está pues, al aire. Si vos no estás aquí, no hay
les
chance.
Les dice, hoy no vino aquel, entonces váyanse.
Entonces váyanse, porque hoy no hay trabajo.
Mira, pues, hasta generando eso generamos trabajo. Oh.
Sí, para más nosotros sí generamos trabajo, ¿verdad? Le damos de comer a un montón de nesenteros. Ahí están los nesenteros, pero es que sí. Esos nesenteros me han risado, ¿eh? Está bueno. Mire, pero tanto estrés, mire, vaya Jau. Espacio de sanación, reforzar el sistema inmunológico. ¿Cuánto tiempo nos ha...? Ha dicho Araceli, vos ya 2 años, ¿va?
Ah, sí, de
sistema inmune. Primero vino la pandemia y nos hizo pedazos de sistema inmune. Antes que nosotros hiciéramos caso. Y te lo voy a decir. Ah, no, la Mara, ¿verdad? Vas a comprar aquellas televisiones para ver su Barça y para ver su Real Madrid. Y para ver no sé qué. Ahí las señoras para ver sus novelas. Bueno.
Pero la salud no le... O sea, que lo compren no está malo. El problema es que no invierten en su salud.
Sí. Ay, está la tele, no, ni les cae. Fíjate que la tele ahora utilizan para dividir la cama, vamos. Fíjate que ahí les queda, ¿verdad? Entonces, como ya duermen separados, como ya nada, ya no hay richi-richi entre los dos. Entonces,
en lugar de un panel,
la tele, fíjate vos, sí. Y compraron 2 teles, ¿verdad? Así ponen una a la pantalla para allá y otra a la pantalla para allá.
Y lo que te conté, que ahorita están regalando las teles, están baratísimas.
Entonces, sí, ¿verdad? Entonces ellos ya no. Va. No sé cuánto les vale la tele. 8,000, 10,000, 12,000 pesos. ¿No? Ah, no, 100 quetzales de salud. Ay, sí, no. Muy caro usted.
Ah, no, muy caro usted.
No, no, lo da 50.
Sí.
Va a regatear la salud. De ahí están hechos huevo en el hospital.
Ahí sí quieren, entonces.
Ahí sí. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Entonces, ¿sabe qué? Vaya Jau. Sistema inmunológico, está el kit de afecciones respiratorias y el kit inmunoestimulante también de 9 en adelante. Ah, okay. Es a Jau. Ajau, sanación, ajau.com. Mire, si tiene, y a veces vos gordo, tenés para chupar, tenés para esto, ¿cómo no vas a tener para la salud? Tuya y de tus hijos.
Y peor cuando se trata de la señora, no tengo mija, hoy sí no tengo, le dicen. Ajá. A la señora, ¿verdad?
El gordo le compra calzones a la, ¿cómo se llama? La amante que tiene. Uh-huh. Calzones, le paga apartamento y todo eso. Sí. Era.
Y carro.
Ah, no, 100 pesos para tu salud no tenés. Ah, sí, porque la zorra, no, un apartamento allá en la zona 18, chis. Shish, entre mareros no vivo yo. Ella solo quiere Elgin.
Sí.
Ella quiere Elgin.
Sí.
Tal vez Elgin, ¿verdad? Tal vez.
Y si dice el otro, eso sí lo paga.
Ah, se lo paga.
Ah, pero para su salud.
Al ser.
Y salud de la señora.
Menos. Ajá. Y de los niños menos.
¿Cuántos callos estamos machucando?
¿Aquí? ¿Ahorita?
Ahorita.
Ay, vieras, no voy a comer ni dormir. Vaya home, hombre, vaya home, vaya home. 2508-7373. Todo lo que tienen. 2508-7373, todo lo que tienen, todos los servicios que tienen.
La jugoterapia, ¿verdad?
Ah, ese es buenísimo. Ah. Hay que desintoxicarse, hay que hacer un cleansing. Sí. Vaya que no entienden en español, en inglés pues, haga su cleansing. ¿Qué es eso?
Sí.
Tiene que desintoxicarse, un detox, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, después con la suegra ahí uno va a estar ¿verdad? Todo intoxicado hasta uno.
Sí, es importante.
Fíjate que ahorita no es con ese temblor, sino con el otro. ¿Qué hacía yo? ¿A quién sacaba primero? ¿Al Firulais o a la suegra? Al Firulais, dije, joder. Saqué al Firulais, ya te ves. Firulais hay que salvarlo. Ese sí es cuatro. Sí. La suegra, pues, ojalá se caiga a la casa.
Sí. Las mascotas son una dosis de amor en la casa.
Ah, sí.
Sí, excepto los gatos. Pero de ahí todos.
¿Cómo que excepto los gatos?
No, los gatos no dan amor. Ellos reciben amor. Uno no tiene un gato, el gato lo tiene a uno.
Sí,
pero uno no le dice al gato dónde. No, la casa es del gato y él te dice a vos dónde.
Ah, sí,
el gato, el gato es distinto. Un perro, mi lindo, un perro es otra cosa.
Chucho es un agua.
Ah, sí.
Chucho es un...
Sí.
Chucho es un...
Es maravilloso. Cuando estás peleado con tu mujer, cuando nadie te quiere, el único que sale a buscarte a la puerta es el perro. Entonces vale la pena tener un perro. ¡Gordos, cómprense un perro!
Pero si ya tienen perra, ¿para qué? La bisbirita. No, es zorra, no perra, ¿va?
Sí. Bueno, ya. Cualquier animal convertido en ¿cómo se llama? En femenino, es lamentablemente un epíteto para todas las que se dedican a esas actividades. Vos decís un zorro, vos aquel es un zorro, a la que
a pila, la que buzo, que cabrón.
Vos, que no... aquel que perro, man, ese sí, va. Vos, ese es un toro, va. Ese es el animal que sea, pero lo pones en femenino.
Es
sí,
malo.
Sí, es malo, es malo.
Sí, los Menes de la Vega.
Vos hablaste, eso
los Menes de la Vega tiene un libro, pues, ella ya falleció, pero hay en un libro una gran poetisa,
sí,
gran intelectual guatemalteca, magnífica.
Sí.
Los Menes de la Vega, acerca de todo lo femenino dentro de la casa y todo lo masculino fuera de la casa, fíjate vos.
Y lo femenino tenía connotaciones negativas.
O de hogar, o de sumisión, y lo masculino era de fuerza, de ser público y todo eso. Muy interesante el libro.
Uh-huh.
Las connotaciones de del género a partir de las cosas que usamos. Mira, esto deberían de eso, los Menes de la Vega deberían estar leyendo los potojos.
Sí.
¿Verdad? Va pues, For Life Transfer, mire una oportunidad de negocio. For Life, envíe nombre y correo electrónico al 4585-4280. ¿Qué es For Life? Es una molécula inteligente que sube, refuerza, hace fuerte, hace poderoso su sistema inmunológico, hasta arriba de 400%. Hay más de 3,000 estudios que le dan el respaldo a For Life, y ya fue aprobado doctores y hospitales en Rusia. Que Rusia es la primera vacuna también, ¿verdad?
Sí, es la primera vacuna.
Está también en el PDR, en el Physician's Desk Reference, del libro de médicos de Estados Unidos. ¿Cuál es el teléfono de For Life? 2361-8002. El jueves tengo Zoom con For Life.
Hoy, ¿Ese a qué hora va a ser esto?
A las 7:30 de la noche.
Ah, ok. Jueves. Ese es el de For Life Transfer.
For Life Transfer, sí. Y esto no es, vamos a hablar del producto un poquito, pero es para ver la oportunidad de negocio.
Ok, muy bien.
Yo lo que quiero es aportar a los escuchas más allá de decirle
como
de
un producto. Como lo hicimos en su momento con Quimfica, cuando
así
hablamos
es,
con...
Así es, es una oportunidad de negocio. Entonces, para poder participar en el Zoom, 4585-4280. ¿Quiere pedir For Life y quiere tomarlo? 2361-8002. Está aquí en la primera avenida, 1277, zona 10, local 11, edificio Santa Clara 2, a una cuadra.
Aquí, okay. Nosotros estamos quienes en el quieran participar de ese Zoom, solo envían al 4585-4280, nombre, teléfono
correo
y
electrónico.
Email.
Okay. No, solo nombre y correo electrónico.
Ah, sí, porque el WhatsApp viene ahí.
Ahí viene el número.
Okay.
Entonces, For Life en Facebook como For Life Guatemala, distribuidor autorizado. Ahí está. Oportunidades de negocios, hay muchas, radioescuchas. Aquí le damos algunas, pero hay muchas, búsquelas, verá, hacer negocio. Vamos a ir a corte. Cuando regresemos, vamos a regresar con un tuit del momento. Vamos a corte, regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Siguen llegando los regalos, miren, escuchas, miren, me mandaron un regalo. Aquí gracias a el ingeniero Mario Roberto González. Don Mario, muchas gracias. Aquí está de el gracias, don Mario, de verdad. Gracias. Mira.
Atlantic Delicious Gin.
Es una botella de gin.
Oh. Así.
Yo solo me tomo el tonic.
Vamos. Sí.
Gracias. Era. Aquí se los muestro.
Qué
y ahí bonito. Están llegando los regalos. Muchas gracias, oye. Gracias, gracias por acordarse de mi Valencia. Vos fíjate wow. Que dice, sí, que no sé qué futbolista le pegó a la novia, que no sé qué.
Sí.
Era, y en las redes, culpa de Zapeta por promover a los Bulls. Así que, fíjate vos.
¿Cómo? A la gran, o sea, no había escuchado esa relación.
Yo hasta un screenshot le puse, ¿va?
¿A de veras?
Sí, porque yo me reí, pues, o sea.
¿Qué era tu responsabilidad, dijo aquel?
Sí, fíjate vos, sale promoviendo ahí. Fíjate, entonces, de plano un evangélico, ¿va?
Sí, pero fundamentalista, recalcitrante.
Greenleaf, radical. Vean Greenleaf, ese sí lo recomiendo. Mire, vis a vis no se lo recomiendo porque usted no tiene la capacidad, ni la mentalidad, ni el hígado ni nada para ver vis-a-vis fue hecho para cierto nivel como el mío. No, para el resto no. Greenleaf sí, Greenleaf fue hecho para toda la mara. Producción de Oprah Winfrey. ¿Ya? Y ahí, pero corruptos, ambiciosos. Ayer me escribió un radioescucha. Me dio risa, me dice, mire, muchas gracias por recordarme Greenleaf. Y él me contó que es
creyente.
No, que fíjate que él estuvo en una iglesia, no voy a decir cuál.
Ajá.
14 años.
Ah, okay.
Una mega iglesia ahí, y él vio en primera persona lo feo que son, lo racistas, lo clase, todo lo, o sea, todo lo que Dios no es, o el presunto Dios de estos es, él vio que todo lo opuesto en la gente.
A la gran.
Hasta que se salió. Ahora soy ateo, me dice.
A la gran. Qué difícil.
Verá.
Ahorita que dijiste esto, hubo una iglesia un tiempo, por cierto que esto fue muy sonado, donde decían que las personas de raza negra era quienes traían el pecado al mundo. Y entonces nosotros, los morenos dentro de esa iglesia, que no éramos muchos, nos sentíamos así como ya entrabas y ya te sentías culpable, ¿verdad?
Por acuérdate no ser, que esa creencia fue no dominante blanquito. En el mundo mormón, creo que ya no.
Por no ser blanco.
Por no, pero el blanco es, de hecho, el mundo mormón. Mira,
está dentro de ese,
ponete ese mundo, el canal.
El White World, ¿verdad?
Sí, el mundo dicen, blanco, sí. Ah. Y mucho es White Trash, ¿verdad? Pero bueno, allá en sí. Arizona, todos lo vimos por ahí. Ah,
pero ahora ya hay miembros así de
color. Sí, porque por algo les pegó.
Y también el
pero
crecimiento.
Mira, mira los coros que ponen ahí, los grandes coros ahí de 100, 150, 300 gentes. Ni un latino, ni un asiático, ni un, sobre todo afro. Nadie. Y estoy diciendo con nombre y apellido los mormones, que creyeron sí. En cierto tiempo que, por ejemplo, bebidas también oscuras tampoco eran permitidas.
Sí,
aunque las colas y todo, como son oscuras, no era permitido. Aunque eran los mayores accionistas, ellos no tomaban, pero eran los mayores accionistas de una cola oscura.
Sí, aunque aquí en Guatemala.
Y así construyeron las iglesias.
Sí hay una corriente que yo conozco que no permite las bebidas oscuras. Ni carbonatadas.
¡Tuit del momento!
En el tuit del momento, el Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional Civil, a través de los investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, DIPANDA, Están trabajando en Chimaltenango. Es un operativo que están realizando. En hasta el momento llevan cuatro allanamientos.
Sí, de maras.
Cuatro allanamientos son realizados en Chimaltenango. No tengo específicamente aún el municipio. Es una nota preliminar, una nota en desarrollo. El MP y la PNC y los investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, DIPANDA, están realizando allanamientos en Chimal.
También nueva fase de la línea de evidencia nexo con el narco guatemalteco. O sea,
eso es terrible.
Sí, porque quiere decir que la gente que está en el gobierno tiene relaciones con el narco. Ah, no sabíamos.
Oh,
¿va?
Oh, sorpresa.
Uy, qué noticia.
Oh, sorpresa.
Hoy sí nos agarraron.
Eso es noticia.
Eso es noticia. Josué Adán Lemus Lara, alias Fénix o Chema, un narcotraficante guatemalteco vinculado con el cartel de Sinaloa, requerido en extradición por Estados Unidos a Colombia. Por supuesto, nexos con el grupo criminal disidente de las FARC. Fue administrador único de Roten, una de las 13 sociedades anónimas vinculadas con la nueva fase de la línea Arpón de Neptuno. La captura de alias Fénix se logró mediante un operativo transnacional para desarticular el cartel Arpón de Neptuno. Así se llama el cartel.
A la gran.
Arpón de Neptuno, vinculado con el cartel de Sinaloa. Al igual que los hermanos Josué Adán y William Estuardo Lemus Lara, fue detenido en Colombia Owen Esmerí de León Villagrán, un ex subteniente de reserva del ejército. La estructura criminal liderada por los gobernantes del Partido Patriota no solo operaba Puerto Quetzal, como dio a conocer en 2015 el MP y la CICIG. La semana pasada la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, reveló otra modalidad de operaciones que propició la defraudación de por lo menos 14 millones de quetzales en aduanas. Era Roten forma parte de uno de los tres entramados empresariales que, según la investigación de FESI, fue utilizada por William Campbell, Cerovic y Pablo Ribano para el ingreso de contenedores sin controles documentales ni físicos en la aduana portuaria de Izabal en el Atlántico. Las sociedades anónimas Marmota y Roten fueron utilizadas para efectuar por lo menos 70 importaciones entre mayo 2014 y abril 2015, de las cuales se encontraron registros electrónicos sobre el pago de sobornos a la línea, detalló el jefe de la FESI, Francisco Sandoval, la semana pasada. Ulurum. O sea que era más que la Estrella.
Ah, sí.
La Estrella eran todas las empresas de que heredó Hernández.
Sí, pero entiendo.
Hernández, para que le había recomendado la Roxana al Jaycee que hiciera. Entonces, él. Por eso es que Hernández nunca llega a la cárcel, porque él reveló todo.
Exacto.
Cambió la.
Su paradero hasta este momento, bueno, no, entiendo.
Y
que
el de la esposa también. Sí, es porque la esposa era la representante legal de varias de las empresas de la Estrella.
Sí.
La Estrella era 5 o 6 los
eran
picos.
Cinco.
Era una Estrella de 5 picos y cada pico era una empresa que utilizaba, era utilizada por la
vice, de cartón, ¿verdad?
Sí, por la vicepresidencia para lavar dinero.
Sí, ahora entiendo que la diferencia con esta nueva, investigación de la línea es que amplía el círculo.
Así
a nivel internacional.
A nivel internacional y también al ejército y también a amplía el círculo y también a las aduanas, porque acuérdate, ese es el paso de contenedores.
Sí. Por eso que se llamaba la línea, ¿verdad?
La línea original era la línea telefónica, que desde el puerto venía aquí a con Luis Mendizábal.
Ajá, y decía qué pasaba y qué no pasaba.
Y decía, cuando había caído en recaudación, soltaban más verdes, el semáforo soltaba más verdes, para que pasaran más rápido, entonces empezaba a subir la recaudación. Y por eso es que en la búsqueda, porque a él no lo estaban buscando, la investigación iba por otro lado. En una de las llamadas es que aparece Otto Pérez peleando por
una posición
en la SAT.
En la SAT del gerente de la SAT.
El
gerente de recursos humanos.
De recursos humanos, sí, pues. Exacto. Ese era.
Porque él dependía de las contrataciones.
Así es. Y ellos ya tenían.
Escuchamos ese audio, ¿te recordás en esa oportunidad?
Ahí lo tenemos.
Él, ahí
lo
donde
tenemos.
Él le dice que lo ponga ahí, hombre, que lo deje ahí.
Sí. ¿Verdad? Estaba con Ojitos, ¿va?
Sí.
Ojitos le decían, era el sobrenombre de quien estaba a cargo de la SAT. Porque la SAT, Recursos Humanos, era el que tenía que asignar la gente que iba a estar en aduanas para controlar el semáforo.
Uh-huh. Es correcto.
Entonces, de las mordidas que pagaba alguien, y si querían trabar a un enemigo político o alguien que les cayera mal, ahí en aduana lo trababan, ¿verdad?
Ahí lo dejaban también.
Y literalmente trababan la carga, traba quiere decir que no lo dejaban pasar, pues.
Sí.
Y entonces el otro tenía que caer muerto con 100,000.
Dependiendo a la cantidad, porque llegó a ser millonaria.
Sí, y entonces ese dinero que era en efectivo se venía aquí a ¿cómo se dijera yo? A un... Era boutique, ¿va?
Sí, boutique Emilio.
¿Ahí era?
Sí, esa era.
Esa era, bueno, boutique y lavandería, le pusieron de nuevo que lavaban el dinero. Y habían cuartos en los que estaba el dinero y ahí se lo repartían. Y cualquier cosa que pasaba allá, había un teléfono directo para ese lugar, esa era la línea. Por eso se puso la línea. Luego ahí apareció la línea 2 y ahora una nueva línea. Esa sería la línea 3.
Que por cierto, este señor Mendizábal, ¿ya no apareció?
¿Qué, medalla de oro en escondite?
O muy bien escondido o desaparecido.
O lo desaparecieron, porque la información que él tenía, que no era nueva, vital. Que no es nueva, porque el don ya venía metido en un montón de casos desde antes de la línea.
Que quizá hubiera solamente confirmado algunos otros casos, ¿verdad?
Bueno, ahí se confirmaron muchos casos. Uh-huh. En esto estaban cuando empezaron a investigar entonces a la Roxana, porque la acusación original era que Juan Carlos Monzón era el jefe de esto, pero Juan Carlos dijo, yo solo obedecía órdenes. ¿De quién? De mi jefa, que era la Roxy. Yo también hice mis barbaridades, pero no al nivel de ella. Entonces, él reveló los 7 caletas.
Sí.
Y ahí solo revelaron 6. Porque hay una caleta, la megacaleta, nunca dijo dónde, en las declaraciones nunca dice dónde está la megacaleta.
No.
Y había otro también que no sabían dónde meter el dinero, ¿verdad? Y entonces agarraron una camioneta de esas camionetonas nuevas,
blindada,
¿verdad?
Pero blindada.
Era blindada. Ahí metieron cajas y metieron dinero. Y sacaron hasta los sillones para que cupiera más dinero, ¿verdad? Y la llenaron de dinero y la fueron a enterrar.
En una finca de la cual ahorita todavía no tenemos.
Esa camioneta, si alguien quiere buscar tesoros, encuéntrala, escucha, porque ahí está enterrada.
Hay que traer a los de National Geographic que se dedica a esa serie, buscando tesoros.
Lidar, vamos, así que tiren la señal de Lidar, sí. Así, como en el mar. Eso lo dijo la secretaria de Sinibaldi.
Sí, la señorita o señora Herrera.
Herrera, ¿cómo se llama?
Sí.
Analí Herrera, algo así. Y ella contó que ella ayudó, porque ella lo cuenta en primera persona.
Sí, porque ella, tanto como Juan Carlos en su momento, lo que les dijeron es, mire, queme esa laptop, y no la quemaron, la guardaron. Sí. Así es. Y Sinibaldi hasta el momento pasando el coronavirus allá en Italia.
Aquí en el lago Como está, dice que está recómodo, está en el lago Como. No viste las fotos de Sinibaldi en el lago Como.
Con Ferrari andaba, ¿verdad? Ahí de arriba para abajo.
Sí.
Humilde él, bien sufriendo ahí el exilio.
Sí, vieras qué persecución política más dolorosa esta. Bueno, no solo él anda huyendo, anda también el otro.
Sí.
No fueron compañeros. Porque, ¿verdad? Mira, el Ministerio de Comunicaciones es el más corrupto.
Sí,
y el de Desarrollo.
Ahorita es el de Desarrollo, ¿verdad?
Sí. Pero bueno, esa es la segunda fase de la línea. ¿Por qué todo ese trasfondo? Porque sigue la investigación de la línea 5 años después de cómo robaban.
Pero ahora los que están en una verdadera situación de peligro son todos los que estuvieron involucrados. Porque si se llega a saber más acerca de los nexos que ellos tienen con el lavado y a través de ese cártel, ellos tienen un código, les cuento, ¿verdad?
Sí, tienen un código.
Entonces, los que estuvieron participando de ahí,
ahora sí. Te voy a hacer la pregunta y una discusión que empieza con los estudiantes en Da Vinci, mis estudiantes en Da Vinci. Y la discusión es una cuestión filosófica, estamos en el área pues, de filosofía. Y tiene que ver con las decisiones de uno. Hay varios filósofos que unos dicen que nacimos mal y nos compone la sociedad, nos compone, otros dicen nacimos bien y la sociedad nos descompone. Bueno, hay varias posiciones ahí. Bueno, mira pues, pero entonces yo les digo, eso llevémoslo al caso real. Tenés una fábrica y tenés 125 trabajadores.
Ok.
¿Ya?
Sí.
Y tenés tu materia prima en aduanas. Y voy al caso voy al caso de la línea. Porque así era como funcionaban ellos. Vos decís, voy a ir a sacar mi materia prima. Solo que tu materia prima está en la pila así de expedientes y es la número 70, digamos. Tiene que pasar como un mes, un poquito más para sacar tu materia prima. Llegas ahí y pedís que por favor te aceleren el proceso de sacar la materia prima. El vista de aduanas, que no hay ningún vista de aduanas pobre, todos los vistas de aduanas son mañosos.
Así era el papá de aquella.
Si aquella viene de familia mañosa, sí, ¿va?
Sí, porque el papá de
ella. El papá era vista de aduanas, sí, pues, era vista de aduanas. Bueno, entonces el vista de aduanas te dice $100,000 y se lo pongo hasta arriba. ¿Qué haces? Esta es tu situación. Pagás $100,000 de mordida, agarran tu materia prima y entonces sale hoy mismo, en la tarde, ¿ya? Vos tenés 125 trabajadores esperando ahí. O no los pagás y la materia prima va a salir dentro de 2 meses. Y por no haber pagado te lo tiran dentro de 3 meses. ¿Qué haces? ¿Pagás los $100,000 de mordida? Opción 1. Venís aquí y hablas, juntás a los 125 trabajadores y los despedís, sabiendo que detrás de ellos hay familia, hay niños, que no es culpa de ellos, ¿eh? Tampoco es culpa tuya. Pero detrás de ellos hay niños, tienen que, algunos decidieron comprar casa, otros decidieron comprar pues carro, tenían expectativas sobre la empresa, sobre su futuro, y vieron un futuro en la empresa, una empresa que pues les ha pagado, ha sido cabal, ha sido, y no solo eso, los ha apoyado en muchas otras cosas, están pues contentos los trabajadores, no piensan irse a otra empresa. Y su sueldo no es mal, es muy competitivo, arriba de competitivo, están bien ahí. Pero vos tenés que venir y decirle a los 125 trabajadores, la materia prima no va a salir, tengo que cerrar la empresa, porque 3 meses no aguanto sin producción. ¿Qué haces? Venís y despedís a todos los trabajadores y te quedás con la satisfacción de no contribuyo a la corrupción. Y sabes que detrás de cada trabajador hay niños, hay botes de leche, hay comida, hay colegios que pagar. O da los 100,000 al vista de aduanas y sale tu materia prima hoy en la noche. Uh-huh. Hoy en la tarde. ¿Qué haces? Ese es dilema ético.
Por supuesto.
¿Qué haces?
Yo me quedo con la segunda opción. Yo me quedo con la segunda opción. Por lo que yo creo. Y me arriesgo con mis trabajadores. Y creería que hago un préstamo millonario y no cierro la empresa y mantengo a los trabajadores, pero no le doy el gusto al vista de aduana. Y porque como
ya no te puedes apalancar, la empresa ya no la puedes apalancar, ya no, nadie te va a dar dinero porque ya estaba demasiado apalancada la empresa, claro. No te van a apalancar.
Sí, no, yo no pago.
Tu opción es despedir a los trabajadores.
Sí.
Bueno, no, aquí no hay respuesta buena ni mala. Sí, aquí solo hay acción.
Sí, es lo que yo haría.
Sí, no, yo sé. Sí. Por eso, eso no es que quien diga esto y lo otro. Es que
este es el camino.
No, claro, es que no hay. Sí. Ahí en los dos caminos son malos.
Claro.
Ese es el dilema ético.
Porque, exacto, es un dilema. Y en el dilema, obviamente, como es muy coyuntural, cada quien lo afronta conforme a sus
valores.
Exacto.
Exactamente, valores. Ese es el punto.
Sí.
Ese es el punto.
Pero es un punto basado en hechos reales, porque esa fue la decisión que tuvieron que tomar muchos empresarios en su momento. ¿Qué hacen ante esa situación?
A ver, ¿qué harían ustedes, escuchas?
Porque el sistema es tan perverso. A ver,
¿qué harían ustedes? ¿Qué harían?
El sistema es tan perverso que te lleva a ese punto.
A ver, escucha.
¿Y sabes qué es la triste noticia? ¿Sí? No creas que ha mejorado. No creas que ha cambiado. No creas que ahora esta investigación es que, oh sorpresa, hasta ahora nos dimos cuenta. No. Si ese nivel de perversión en el sistema continúa. Es por eso que yo insisto tanto de que nos quejamos de Yamatei si lo escogimos bajo el mismo sistema. Y cuando le toque la presidencia a Neto Brand, por lo que estoy viendo, aquí hasta, mira, ya hasta tengo la alianza. Cuando le toque la presidencia a Neto Brand, va a ser exactamente lo mismo.
Ah, no, pero es que ellos ya son aliados. No, sí, es que secretamente el sindicalista con esto ya están unidos. Mm.
Ni tan secreto, vamos,
porque... No, porque ya lo sabemos nosotros.
Sí.
Que los dos lo tienen que negar.
Sí.
Los dos no tienen que negar, bueno.
Aunque me dicen a mí que la mano que está manejando al ventríloco es de mujer.
Sí, Carlos Haroldo Gomar Varías dice, hago denuncia al MP. Igual, 10 años va a tardar su caso ahí.
Ay, tío. Ahora ya...
Va a sacar la materia prima, se va a arruinar, se va a descomponer, porque la materia prima...
Ahora se va a llenar de canas, se va a perder el cabello.
Y va a tener que despedir a toda la gente, ahí optó por los dos males.
Sí. ¿Qué es lo que nos toca en Guatemala en general?
Marlon Acevedo dice, ala, qué ingenuo, dice. A ver, quiero ver sus comentarios. Vamos a ir a corte, recordándole que Pro Alivio, mire, que esta es magia en spray.
Eso.
Esto es sanidad en spray. Pro Alivio, verá, así.
Sí, hay un sprayazo y ya quedas ahí.
Alivio rápido, natural, duradero, irritaciones de la garganta, antiinflamatorio, antibacteriano, cicatrizante, mismo tiempo estimula producción de defensas. Efectivo para tratamiento y prevención de enfermedades en vías respiratorias. Aquí está, mire, yo tengo Pro Alivio en una mano. Catarros, amigdalitis, faringitis, laringitis, gripe, sinusitis, a Pro Alivio, jarabe y spray en Quimfica. Todas las tiendas Quimfica te quiere a domicilio. 5202-3122. 5202-3122. Compre el kit de una vez, compre el kit de COVID. Está muy bueno. Y el precio está muy bueno también. Llame ahí a 5202-3122 y pregunte por el kit de COVID. Verá, el kit anti-COVID. Pro Alivio es, ¿de qué está hecho? De regaliz, de equinacia, propóleo, saúco, tomillo, menta, eucalipto. Las tiendas Quimfica, donde puede comprar todo en medicina. Yo pasé ayer que se me acabaron las pastillas de ajo con perejil. Eso es para la presión.
Sí.
Porque ahora con... no que tenga problemas de presión, pero me voy a prevenir, ¿verdad?
Es mejor prevenir.
Que lamentar. Pero, digamos, me da el virus y todo eso. Lo primero que eleva es tener presión baja o presión alta. O sea, automáticamente te lo sube. Sí. Entonces, mejor controladito todo con ajo y perejil.
Sí.
Verá, aparte, por supuesto que el Pro Alivio, verá, y todo esto. ¿En Quimfica? ¿Qué harían ustedes? Ahí les dejé un caso, radioescuchas. ¿Pagan la multa al vista de aduanas? ¿O vienen y despiden a todos los trabajadores? Los dos son decisiones malas, decisiones con efectos negativos fuertes. Uno ayuda a la corrupción, el otro deja a mucha gente y a muchos niños sin comida.
Sí.
¿Qué hace usted? Juan Francisco ya tomó una opción.
Sí.
¿Verdad? Tu opción es...
Pura catafixia estuvo esto, ¿verdad?
Despedir a los 125 trabajadores.
Sí.
Pero no pagar los 100,000 de...
Así es.
De, ¿cómo se llama? Allá. Los efectos sobre 125 familias, ¿verdad?
Sí. Así.
Sí, va.
Sí, te lo digo yo que... Y que vos conoces parte de mi carrera como gerente en alguna de las empresas, he tenido que despedir gente.
¿Sí ves?
En una empresa editora de periódicos tuve que, en una primera parte, despedir casi a 100 personas.
Pero no tenías la opción de...
No tenía otra opción.
O sea, pero no estaban del otro lado pidiéndote mordida ni nada.
No.
Entonces ahí era una cuestión puramente financiera y puramente... Ahí lo entiendo yo.
Y por capacidad, por rendimiento, por eficacia, por producción.
Pero es... digamos, entre los movimientos normales de una empresa.
Sí.
Pero que cuando toda la gente es muy capaz y todo, en tu sistema, en teoría vas a producir normalmente y en paz, pero viene este vista de aduanas y te cobra. Ah, y ese dinero lo envía aquí después, parte de ese dinero, porque se queda con una parte, lo envía aquí a una boutique. Y se lo dividen entre el ministro,
llegaba
el
presidente. Hasta la propia casa presidencial. No dice Juan Carlos que el baño de la señora estaba...
No, era el closet que estaba atrás closet, de ella. ¿Verdad? Sí, digamos. Ajá. Que ella tenía... Ahí en la vicepresidencia hay un escritorio.
Hay una parte en la que dice que hasta en el baño tenía...
Cajas de dinero, sí. Cajas de dólares, sí, pues. Ella tiene su escritorio, tenía su escritorio. Ahí está, vaya, pues, ahora es él, ¿verdad? Un escritorio de vicepresidente. Atrás hay un como mueble, grandote, ¿verdad? Precioso el mueble. Ese es un closet. Dice que ese closet estaba lleno de dólares. Eso lo cuenta Juan Carlos Monzón. Que eran los que venían ahí de las mordidas y todo.
Que, oh sorpresa, no es la única presidencia que ha mantenido dinero en efectivo en
¿ah, no?
O sea, ay, sí.
No, yo pagaba los vinos en efectivo.
Sí, los oyentes.
Yo pagaba los vinos en efectivo, fíjese, porque como no está en el presupuesto.
Entonces yo sacaba de mi bolsa.
Que fue el último que manejó gastos confidenciales, ¿verdad? Sí, pues, fue el último. ¿Recordás esa partida?
Después de eso,
esa partida que era del denominado Estado Mayor Presidencial.
El Establo Mayor Presidencial, sí. Le decíamos de apodo.
Pero que peleaba mucho con el propio ministro de la Defensa.
Así es, ¿va? Así es. Ay, ánimo, que... reescuchas, ánimo. Ay, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Ahí les dejé un caso, ¿verdad? Para que reflexionen. El caso en el que miles de guatemaltecos se están todos los días.
Sí.
¿Qué hacemos? Vamos, 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 vamos. Es Charlotte Vite, una de las princesas de Bélgica. Una de las DJs más queridas en el mundo. Muy poco conocida en Guatemala, desafortunadamente, pero bueno, este no es primer mundo, ¿va? Él es Charlotte DeVita. Ella es, junto con Amelie Lenz, las dos belgas, ¿verdad? Ellas son las cabezas del movimiento de DJs mujeres en el universo. Ellas son impresionantes. ¡Ánimo! ¡Seguimos!
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Aparte de la lista de gente que había entrado ahí, magistrados y familiares en el Tribunal Supremo Electoral, también tres diputados de la UNE con parientes en el Tribunal Supremo Electoral.
Ah, ¿cómo así? O sea, son diputados actuales de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Así es.
El partido, bueno, ya no es el partido de la señora porque al final...
Se lo dieron
se lo dieron al otro que Arrieta. Estaba en... Exacto, que estaba en la pugna. Y estos que son familiares entonces de los nuevos magistrados
no en el solo Tribunal la Supremo. Excandidata a presidencial de la UNE, Sandra Torres, resultó beneficiada con una resolución del Tribunal Supremo Electoral que dice que le volvió el control a ella. No a ella, le volvieron el control.
Yo había entendido al revés.
Ahí sacaron al otro. Aunque después fue revertido. Es que a ella se lo dieron. Luego la decisión fue... Exactamente. Exacto. Pero ya en la siguiente instancia le dijeron no.
No, siempre no, gracias.
Siempre no, gracias. Gracias es el otro, participar. ¿Verdad? Entonces, además, los familiares de al menos tres diputados del partido político fungen como delegados del Tribunal Supremo Electoral. Mira, el Tribunal Supremo Electoral se volvió una... Yo voy a decir cloaca, pero nosotros no tenemos el concepto de cloaca en Guatemala. En realidad no sabemos qué es una cloaca.
Pero sí sabemos lo que es un desagüe.
No, pero sí sabemos...
Un vertedero.
¿Cómo se llamaba aquellos inodoros?
Letrina.
Letrina. Pues, se volvió básicamente una letrina de pueblo. Ya, eso...
Ni siquiera de las coloniales, no, una
no,
de pueblo.
No, una de pueblo. Billy Cruel. Verá, esto se volvió al Tribunal Supremo Electoral. Uno de estos familiares es Robin Alexander García, hijo de la diputada por Alta Verapaz, Lilian Piedad García Contreras, quien se encuentra contratado como delegado auxiliar del Registro de Ciudadanos en ese departamento. Uh-huh. Robin fue candidato a concejal de la Municipalidad de Fray Bartolomé Las Casas, postulado por la UNE. El hijo de la congresista también figura como afiliado a un partido. Ana Carranza Castañeda, esposa del diputado de la UNE de Chiquimula, Gabriel Heredia Castro, es la delegada departamental del Tribunal Supremo Electoral en ese distrito. Heredia Castro fue reelecto como diputado en 2019 cuando su primo, Juan Carlos Quijada Heredia, también ganó una curul en el Partido Verde. Carranza fue contratada en el órgano electoral antes del inicio de la actual magistratura. La semana pasada el periódico reportó que Lilian María Umaña Lemus, esposa del diputado del partido Todos de Chiquimula, Boris España, también fue contratada este año como coordinadora, entre comillas, del Registro de Ciudadanos en Zacapa. Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Maynor Franco, oriundo de Chiquimula, avaló en mayo la contratación de su sobrino político, Luis Fernando Arévalo Figueroa, como subdelegado en Concepción Las Minas. Y también en el Quiché, los López. Julio César López Girón, primo del diputado de la UNE por Quiché, Carlos Enrique López Maldonado, fue contratado este año como subdelegado del Registro Ciudadanos en ese mismo departamento. López Maldonado ahora ocupa el lugar de su padre, el exdiputado Carlos López Girón, prófugo por un...
La gran chucha. La gran...
Es que cada joyita que encontras aquí. Prófugo por un caso de plazas matamos en curso.
Y el otro entonces, delegado.
El otro contratado en el Tribunal Supremo Electoral y el trata de prófugo, ¿va?
A la gran...
Naromi Quiroga Méndez, así se llama, Naromi Quiroga Méndez, quien está casada con Julio López Girón, está contratada como auxiliar registral en el Registro Nacional de Personas, en el RENAP, institución donde los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen influencia. O sea, es puro nepotismo.
Pero por lo que veo, casi todos son primos entre ellos.
Entre, sí, son primos, primos de los primos.
¿Qué pasó, primo?
¿Qué primo? Gran. Ahí está. De hecho, tengo que pasar a ver a mi primo. Sí. Me tiene mi regalo también.
Ah, chale.
Primo, ahí voy a pasar
mi regalo. ¿No es el primo que se reporta?
No.
Este no regala nada.
Ese de goma anda, fíjate, entonces. Ese quiere que uno le regale, fíjate vos. Bueno.
Ahora, el problema es que ellos están relacionados directamente con la UNE, que es un partido que está, bueno, estaba próximo a desaparecer con el anterior Tribunal Supremo Electoral, con este, donde hay familiares de la UNE, ¿qué crees que va a pasar?
Ah,
ya estoy viendo
ya está
la UNE.
El fraude.
Está corriendo.
Ya está. Es que ponen a los familiares ahí para hacer el fraude.
¿Y apoyando a quién? El Neto. Único que le dio su apoyo.
A Neto.
Neto.
Neto, sí, pues.
Pero Neto lo...
¿Por qué
lo,
crees que Neto... mi profecía? Rababa, ya me vinieron las lenguas, el don de lenguas, ¿verdad? El espíritu bajó sobre mí. En el principio el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo en mi corazón.
Eso.
Pon aceite en mi lámpara, señor.
¡Qué mao! Te va a hacer. Pon aceite en fosforazo.
Se tiraba el aceite del señor y ¡pum! Agarraba fuego. Puro chabamuco el estuardo. ¿Era aceite o gasolina lo que sí. me dijo? ¿Vos? ¿Y viste la proclama profética? Que de todo dijeron en la profecía el 31 de diciembre, pero nadie vio que venía el COVID encima. Ese Dios, o sea que Dios le falló al
le profeta. Le falló al profeta, entonces.
Al de la proclama. ¿Vos, profeta? ¿Te falló Dios? Ese Dios, de una vez, no vio hacia adelante el Dios. Fíjate. Ese Dios, así que, ¿no ve el futuro?
Como lo hacen al último día del año. Seguramente era del año que pasó, no del año que venía.
No, la proclama profética es hacia adelante. Vos no tenés profética atrasada. Solo que seas dark, solo en dark se ve eso, pero...
Era un regresar al futuro.
Sí, pues, cabal, Back to the Future, ¿verdad? Entonces, era, pero ahí está, entonces, fíjate, el espíritu, ¿verdad? Se movía sobre las aguas. Pero ahora, entonces, mi profecía, yo te lo dije, mi profecía es que el próximo presidente de Guatemala es Neto Brown.
Sí.
Yo solo le digo eso y un montón hasta choca a la gente, fíjate vos del susto.
¿Verdad? Ah, pero hay otro montón que se pone feliz. Se ponen contentos.
Los choleros, ¿verdad?
Ayer los que nos dijeron, ¿verdad? ¿Y qué tiene de malo Neto Brown? Pues así como que...
Es como, ¿y qué tiene de malo Jovial, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué tiene de malo Yamatei? Oh, la verdad, sí. Hasta la pregunta es tonta, ¿verdad? Pero bueno. Mire, pues usted no tiene espacio en su casa porque la suegra se vino a vivir y la suegra general, mira, la suegra siempre andan con un hijo desgraciado, el huevonote ese que no hace nada. Que si se mueve la suegra ahí, el huevonote va atrás de la suegra. Y la suegra se vino a la casa del gordo, donde está la gordo y la bisbirinda, y la bisbirinda, wow, ya cuando se acerca el gordo, así toda cariñosa, te quiero decir algo, ¿va? Ya, uno ya sabe, verá gordo, que ya sabemos.
Ya sabe uno
que va a venir mi mamá a visitarme. Primero empiezan con la visita, ¿verdad? Y un par de días, gordo, no te preocupes. Dice uno, un chucha, viene la suegra, ¿va? Bueno, vamos, le llamas porque no hay para dónde. Ay, sí, mi amor, que venga. ¿Sabes cuánto la queremos? Que uno está hipócrita, ¿va? Entonces, y viene la suegra. Viene la hija torcida, ¿va? Entonces, sí, se queda. Llegué uno como a los dos meses. Mi amor, pero tú me dijiste que venía solo por un par de días y llevan dos meses. Y ya se trajo hasta el hijo. El huevonote dice que no hace nada.
Clásico. Y que, ay, no. Y que te dice, mira, ya no hay jamón. Y uno así como que, si, ni modo,
te
lo estás hartando, infeliz.
Si vos te hartás toda la comida, infeliz, ni para mis hijos hay. Pero no le puedes decir nada porque la ofendida es
la señora.
La señora,
¿va? Sí, y se va y con la promesa de nunca más volver y ahí la tenés a los tres meses otra vez.
Eso, la suegra siempre lo promete, nunca voy a volver a poner un pie aquí. Y ahí, y nunca lo
solo
sacan.
Solo por vos, mija, lo hago, ¿verdad?
Sí, y ahí, por mis nietos. Sí. Entonces, La suegra, ay, suegra mañosa, ya la conocemos, hombre, ya, sí. Aquí nosotros, entonces, mire, tienen que desocupar un cuarto, ¿va? Va, Mr. Bodeguitas, es el cuarto de la suegra, y luego tienen que desocupar el otro para el desgraciado huevonote que viene con el cuñado.
Y hay que hacer espacio porque ya viene la Navidad.
Y el, vos, y el desgraciado tiene, viene con su guitarra, su marihuana y todo, ¿va?
Ah, sí, y trae eso a sus amigos. Sí. Que mija, ¿qué es ese olor que hay en el cuarto de tu hermano, verdad? ¿Qué será que no sale? Dices. Sí. Hasta impregnado están las paredes.
Ah, sí, así como de gin.
Sí, sí, usted lo que necesita es...
Marihuayín.
Usted lo que necesita es desocupar esos cuartos.
Vaya, vaya, Mr. Bodeguita. Ahí hay lugar, MrBodeguitas.com, 2442-2862. Vamos a ir a corte, vamos a ir a corte. Marihuano. Ah, no, ese era Jordano. Jordano, Jordano el marihuano.
Que pidió sus 15 días de retiro.
Vos nunca había escuchado a un diputado pidiendo sus 15 días de reflexión. Sí. Mira, como que no quieren hacer negocio los radioescuchas.
Sí.
Porque no están enviando, no están enviando For Life al 4585.
Mire, esta es una oportunidad para que usted crezca, bueno, financieramente.
Dejalos. Si no quieren, no quieren. Sí. También, ¿para qué los vos estás rogando? Si no quieren, no quieren.
El que quiere, quiere. Y el que no, no.
Yo sí quiero. Te cuco de pisto.
Ya estuvieras.
Y honrado.
Ganado con el esfuerzo. Con
a
el
mi esfuerzo, mi inteligencia días. Y todo.
Así es.
No soy vista de aduanas ni cosa por el estilo. Así tweet es. Del momento.
En el tweet del momento, que es un tweet que para mí está mal redactado, pero dice lo siguiente. El libramiento de Chimaltenango informa. Pues así dice que el que hasta te estás ahogando.
Hasta COVID me dio. Hasta COVID me dio por muladas que ponen ahí. Sí, ¿quién lo hizo?
El, es que no tiene la información de qué. Y es arroba libramiento de Chimaltenango. O sea, hay una cuenta que se llama arroba libramiento de Chimaltenango en Twitter. Y entonces dice lo siguiente: el libramiento de Chimaltenango informa a la población usuaria que, debido a un accidente registrado en el kilómetro 57 en dirección a la ciudad capital, el proyecto en esa dirección se encuentra cerrado por el momento. Ahí sí que proyecto porque no lo han terminado. La conducción de la capital hacia occidente fluye con normalidad, conduzca con precaución. Un accidente vial, un motorista lamentablemente tuvo un accidente en ese sector, uh-huh, en el kilómetro 54, pero el libramiento de Chimaltenango informa.
¡Ánimo! ¡Ánimo! Es cuando le damos habilidades y capacidades antropológicas a las cosas. Algo. A las cosas. Es no. Como, alguien dice, la noticia no habla.
No.
No, las noticias no hablan, radio escuchas. Pero bueno, ánimo, seguimos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Llámenme Luca, como lo hacen mis amigos, o mejor dicho, los conocidos, porque amigos, solo tuve uno en la vida y no diré su nombre. Los demás me traicionaron, personas a quienes brindé mi confianza, familiares, empresarios, banqueros, todos me jugaron la vuelta y ahora no saben por dónde ando, ni qué aventura me ocupa, pero todavía les inquieta saberlo. A las mujeres simplemente no puedo incluirlas en la categoría de la amistad, porque he vivido alrededor de ellas todo el tiempo, han hecho de mí lo que quisieron y a todas las amé, empezando por la abuela Lola, quien fue la primera en desilusionarme. Ella era la patrona, tenía poder y fui su consentido en la casa de los locos del gallito, en ese inmenso caserón más allá de la avenida Elena, donde la viuda siempre vestida de negro mantenía 10 hijos y al montón de nietos. Ahí llegué al mundo y fue donde me salvé de morir de tuberculosis. La ciudad aún no se recuperaba de los estragos del terremoto y los vacilos del doctor Koch encontraron el canal para llegar a mis pulmones. El médico ordenó que me mantuvieran sentado sin moverme o moriría, y así estuve amarrado por semanas y semanas a una sillita de pino de Totonicapán. Me quedó la seña en los pulmones de manera que cada vez que me toman una radiografía, aparece la marca. En esa casa crecí, con zaguán y cuartos alrededor del primer patio, donde habitaban todos, menos los cuatro que vivíamos recluidos en el techo, en el gallinero. Se subía por unas gradas angostas de cemento, sin baranda, pasando por la cocina frente al cuarto de las sirvientas, la pila y el excusado. Era una galera de madera y lámina, iluminada y ventilada, con buena vista de los volcanes. La abuela Lola presumía que en su casa nadie trabajaba, salvo el vulgar de mi papá, que vivía esclavizado por muy poco y lo tenía merecido. Según su juicio, la gente se clasificaba en relación con tener o no tener. Y nosotros sí tenemos, decía, arrugando el entrecejo. Y por eso ustedes no se lastiman las manos y todos desayunan sin prisa. El almacén La Estrella daba para todo. Era la barrotería provinciana más grande situada al sur de la Sierra de las Minas y con el tiempo llegó a vender estufas y camas. De ahí provenía la renta del abuelo Pancho, que alcanzó por décadas para la comida, los vestidos nuevos, la pintura, reparaciones de techo, traca traca, poporopo, todavía alcanzaba para financiar el viaje familiar anual a Nueva Orleans, aprovechando el chequeo médico de la abuela en la clínica de Ochners. Ella se llevaba de vacaciones a todos, a mi papá, a los 9 tíos, a la caquera Ramos y a mis primos, a toda la familia, menos a nosotros 3, mi mamá, mi hermana Dolores y yo. Desaparecían por 3 o 4 semanas, viva la Pepa. Salían de la casa en taxi de 4 puertas hacia la terminal aérea La Aurora y nosotros íbamos detrás caminando rápido para llegar a tiempo y presenciar desde la carretera el instante en que se encaramaban en el graderío metálico para entrar uno a uno en la nave de Pan American. La abuela, bien abrigada, encabezaba el desfile por la pista de cemento y subía por su cuenta, aunque con nosotros no se movía ni un metro sin el auxilio de la silla de ruedas y de quien la empujaba. Mi padre llevaba puesta una gabardina deportiva sin corbata y quizá iba jurando que solo bebería cerveza oscura, para variar. En años anteriores yo me revolvía porque quería irme con ellos a ese otro mundo de donde los primos regresaban con zapatos deportivos nuevos y no entendía razones, pero esa vez, mientras presenciábamos la partida de su último viaje, me propuse hacer lo que fuera en la vida para tener algún día mi propio avión. Nos quedamos atentos hasta que la nave despegó y se perdió entre las nubes. Dijimos adiós sacudiendo las manos por si nos estaban mirando desde las ventanillas. El lado bueno fue que nos adueñamos del castillo por toda la temporada, porque hasta las sirvientas habían tomado descanso. ¡Libertad, divino tesoro! Yo me dediqué a mearme en todos los cuartos, a revolver y registrar las gavetas, a deslizarme como gato por el tapanco para meterme en los cuartos cerrados con llave. La abuela Lola contaba que su marido Pancho vivía del comercio, pero que fue un médico y cirujano que abandonó el oficio para meterse en la política. Cambió la fila de pacientes con lengua verde y dolor de panza por recepciones nocturnas con música y bebidas, a las que uno fácil se acostumbraba y que disfrutó 4 años en Londres, siendo secretario del Departamento de Estado. Se marchó solo porque no estaba en el mundo como para andar viajando con el montón de chiquitos. A su regreso fue nombrado general y ocupó el cargo de ministro de Gobernación por unos cuantos días, hasta que estallaron las broncas entre liberales y conservadores y fue derrotado. Tuve un abuelo medio ilustre, aunque ya nadie se acuerda de él. Y ahí empieza la historia de Luca el Vendedor.
Este es el capítulo 1.
Este sí es como la parte que te sitúa el nacimiento de Luca.
Ah, qué bonito.
¿En dónde creció?
Méndez Vides, escribe.
Méndez Vides, esta novelaza. Yo se la mega hiper recomiendo. Uno la lee y es tan rica, tan dulce, tan bien que escribe Méndez Vides, sí, ¿verdad?
Y la siento muy chapina.
Por los modismos. Se van a venir Elena y todo eso. Y Luca crece y Luca se hace muy rico.
Sí.
Luca se hace muy adinerado.
O sea que incluso para poder tomar una motivación, o es un libro inspiracional, podríamos decir así, es un libro que inspira.
Pues sí, pero te entretiene.
Ok, pero te inspira también.
Sí, que te manda el mensaje sin decirlo en el libro, que yo no he terminado de leerlo, por favor. Voy por la mitad. esta parte inicial me encanta, ¿verdad? Porque es el abuelo que se va.
Pero uno recrea el los ambientes de la casa. Como
pero acuérdate que la pero aquí hay que entender que la familia de Luca es la que más la abuela hace a un lado, ¿verdad?
Por eso tenía un abuelo aristócrata. Eso. Pero no todos lo sabían, ¿verdad?
Los aristogatos.
Sí. Hablando de gatos.
Y la a mí sí me gustan los gatos. Sí. Los perros también.
Qué bueno.
Y las tortuguitas.
Qué bueno.
Lo único que no me gusta de la casa es que tienen tarántulas y...
En la casa casi teníamos serpientes. Todo, mira, en la casa teníamos casi todos estos animales y los únicos que no nos comíamos eran los gatos y los perros. Pero de ahí todos los animales que teníamos eran para comer.
Bueno, aquí sigue Luca, es un libro magnífico, ¿verdad? Sí. Es tan rico. Era y... Luego el papá de Luca, ¿verdad? Porque acuérdate que la Lola y el doctor, como le dicen en el libro, el doctor era el abuelo. Uh-huh. Y es gente que crece con apariencias. De hecho, hay una parte aquí donde Luca dice que su familia se quedó traumada con apariencias también.
Interesante. Y no es la única familia.
Eso no es muy español, ¿va?
Claro. Esa es la ventaja del escritor, que cuando escribe también lleva en su pluma muchas otras historias, ¿verdad? O sea, por eso que uno se siente identificado con muchos libros.
De Méndez Vides, Luca el Vendedor, ya está aquí en Guatemala, ya yo lo estaba esperando ya hace ratos, pero ya vino, ya está aquí. También Méndez Vides escribe hoy José Martí en Guatemala en el periódico. Méndez Vides aborda el paso del poeta cubano. El poeta cubano tuvo en Guatemala, ¿verdad? Así este es de José Martí en Guatemala. Sí. Méndez Vives es un prolífico escritor, es pero es un prolífico creador, ¿verdad?
Sí. E investigador también, porque para poder hacer.
Sí. Aquí, esto eso es diferente, eso es historia, lo otro es novela, hay relato. Méndez Vives es
muy completo como escritor.
Es admirablísimo, ¿verdad? Siempre mi cariño, mis saludos para Méndez Vides, mi admiración, una gran admiración aquí desde Libertópolis, y gracias por todo lo que nos has dado. A mí, a veces no lo mencionas, pero Leproso me gustó muchísimo. Un libro se llama Leproso y es es de migraciones. A propósito, el libro
sí, solo para más información, ¿dónde está el libro?
Lo venden en Sofos y creo que lo van a vender en De Museo.
Y lo van a vender en nos está preguntando ahí Norma dónde se puede comprar el libro.
El libro es magnífico.
Sí.
Y mucho de la novela, a pesar que es novela, van a identificar a muchos personajes con la realidad guatemalteca. Uh-huh. No es el objetivo, pero los personajes están hechos a raíz de gente real, de hechos reales. Uh-huh. La misma libertad que tuvo también Vargas Llosa con Arbenz, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero esta es novela, ¿verdad? Luca es un personaje de novela, pero también es un personaje real. ¿Verdad? Lo conozco, pues, o sea, sí, yo conozco a Luca.
Claro.
¿Verdad? Y siempre lo he admirado por de dónde viene, a dónde está y hacia dónde va.
Sí. Como él dice, solo él sabe dónde anda, ¿verdad?
Ir a ver, sí.
Porque uno puede estar en un lugar, pero no estar en ese lugar.
Sí, ahora con redes y todo eso, uno puede
estar. Filosófico, ¿verdad? Pero no, incluso físicamente, vos puedes estar en un lugar, pero todo tu ser está en otra parte.
Pero no tiene que ver mucho con la tecnología, porque el mismo Jesús dijo, yo me voy, pero me quedo ahora.
Sí.
Eso parecería una contradicción, pero no.
Sí.
Se quedaba en los apóstoles, se quedaba en María, se quedaba en tantas otras representaciones de.
Sí, y después de 2000 años, aquí sigue.
Sí.
Sí. ¿Ah? Sí.
Bueno, ni que redes sociales, ni que nada. ¿No?
Sí, y sigue aquí tan vigente como antes.
Y sigue tan vigente como hace 2000 años.
¿Ves? Sí, pero es por lo que vos has platicado mucho acerca del liderazgo. Uh-huh. La visión del líder es la que permanece.
Es el
ejemplo clásico.
El histórico, el Jesús histórico, sí. Es el líder nato, pues es el líder clásico. ¿Verdad?
Sí.
Él tenía muy clara su visión, su misión, sus objetivos, sus estrategias, sus tácticas, todo lo tenía claro.
Sí.
Y no era hacer milagros, la misión, la visión.
No.
No, esa era parte de su día a día.
Sí.
A mí el milagro que más me gusta es cuando están así las tinajas así, de agua o a vos y ya no hay vino. Sí. Ese vino ha de haber sido.
Y les dice María, hagan lo que les diga.
Llenen las tinajas de agua, va.
Mujer, pero todavía no es mi tiempo. Ah, pero háganlo. Ah, pues va, démosle, pues, dijo, ¿verdad? Sí. Por eso a mí me gusta mucho la forma de pensar de Alberto Mansueti, este.
Sí,
magnífico escritor y también expositor. En cuanto que dice, es que lo primero que manda Jesús dice es: lo primero que uno tiene que buscar es el reino de Dios y
su justicia. Y todo lo demás será añadido.
Ajá. O sea, ¿qué es lo primero? Buscar el reino de Dios y
su justicia.
Ahí está usted completo. Ahí está.
¿Y cómo voy a amar a mi prójimo? ¿Cómo voy a amar a Juan Francisco, a doña Lisa, a Karina, al Diego? ¿Cómo voy a amar a mi prójimo? Como me amo yo mismo. Yo soy el parámetro del amor.
Sí.
Vos sos el parámetro de tu amor hacia los demás.
Sí, así es. Así es.
Por eso es que es impensable aquel que le pega a la mujer.
Por supuesto.
Realmente está demostrando que se...
Que él no se ama.
Que él no se ama. No, que no solo no se ama, sino que se odia.
Aunque yo sí veo una situación ahí. O sea, yo vengo de un hogar con un padre alcohólico. Entonces entiendo que también es una enfermedad. Por eso, mira, por cierto, quiero felicitar... Con todo mi ser, a los alcohólicos anónimos que a pesar de las vicisitudes para reunirse, le están dando seguimiento a personas que tienen esta enfermedad. Y también a quienes en silencio son víctimas porque son familiares de personas alcohólicas.
Acuérdate que
todo mi amor.
Yo, pues, no voy a decir fortuna porque no fue fortuna. Ver a mi hermano... murió aquí en la zona 9, ¿verdad? Y de precisamente de alcoholismo, de cirrosis, ¿verdad? Pero yo no viví con él, con ellos. Yo estaba en otros países, estaba viajando, y cuando venía a Guate, siempre he tenido lugar donde vivir aquí en la capital. Entonces me quedaba aquí, precisamente para evitar ir a la casa. Lo que sí vi es que el alcohólico no solo se va a él, sino que se va a toda la familia.
Sí.
O sea, la enfermedad no solo él la muestra físicamente, pero se jala a toda la familia. Creo que hay un plano de egoísmo ahí enorme.
Sí.
Y digo, cuando egoísmo malentendido. Egoísmo significa yo mismo, pues, pero es un plano de maldad hacia los demás. Porque no importa, y todos nos tenemos que sacrificar alrededor de.
Así es. Y va con cosas tan sencillas como por ejemplo, la casa empieza a oler a él.
Y todos tenemos que aguantarlo.
Sí.
Pues nosotros fregamos con que llega la suegra, llega con el desgraciado de su hijo, el marihuano y el bolo.
El borracho,
pero eso es cierto, ¿lo escuchas?
Así es.
Llega con el bolo y todos los niños y todos mis hijos y mi mujer.
Ya no pueden jugar hermana, ahí porque es cuando él está ahí, ya no se puede jugar ahí.
Ya no puede jugar ahí.
Porque tienen arranques. Un arranque en el que puede ser todo amor y a los 5 minutos los odia. Ya no quiere la huía, quiere que lo saquen. Es terrible.
Ah, si te contara varios casos.
Es terrible.
Aquí en de Tinco para arriba, ¿cómo se llama?
El Encinal,
ahí.
Donde ahora viven los expresidentes.
Ah, como tres.
Ahora resulta que ahí. Y también.
Bueno,
de eso padecen los expresidentes.
Exactamente. Entonces conozco 5 casos en el Encinal ya. 3 que conocía y 2.
Sí.
2 expresidentes que llegaron ahí.
Sí. Pero y bueno, así tomaron decisiones que te afectaron en tu vida y que afectaron la mía y la de todos nosotros.
Mira. Si al final el alcohólico y la familia lo quiere y lo quiere mantener, que pague las consecuencias. El problema está cuando llega un alcohólico o un adicto a las drogas o lo que sea, a gobierno. Y vos y yo tenemos que pagar las consecuencias de eso.
De sus malas decisiones.
Porque las toman bien elevados o las toman bien bolos, bien borrachos. ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso es parte también del...
Exacto, de tomar una decisión que deje a 630 mil personas desempleadas.
Sin empleo.
Y subempleadas.
Para eso es
una decisión, sí. Y eso lo dice el mismo INE.
Sí.
630 mil personas.
Y todavía personas. Creo que el INE se queda corto.
Sí, yo creo que sí. A ese número.
A ese sumale conservadoramente un 25%.
Y lo que te decía, ¿por qué no ha regresado el tránsito total si ya está libre la calle? Por lo mismo. Porque hay muchas personas que ya no tuvieron a dónde regresar.
¿A dónde vas a regresar si no tienes trabajo?
O sea, ya pensás 2 veces salir y gastarte tu gasolina, porque sabes que ¿quién te la va a reponer?
Nadie. ¡Ánimo, reescuchas! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Luca, el vendedor! Luca, en Méndez Vides. hiper, recontra, mega recomendable. Luca, de Méndez Vides, Luca el Vendedor. Algunos no les va a gustar este libro en Guatemala.
Sofos y de Museo.
Sobre todo los, sí, sí. Sofos y de Museo, sí.
Vamos a ponerlo.
Pero no les va a gustar porque de alguna forma son retratados en este libro. Sobre todo ciertas familias que odiaron y que Luca les demostró que el de donde venga uno es irrelevante para tener éxito en la vida.
Sí. Como muy bien
que no te determina esa... dónde naciste, no te determina tu etnicidad, ni tu sexualidad, ni tu nacionalidad, ni tu religión, ni nada, para tener éxito en la vida. Nada me determina. Yo soy el que toma las decisiones, yo soy el que asume las consecuencias de mis actos. Sí, esa es una gran lección de este libro, esa es, fíjate vos, esta novela. Acá novela, pues, no tendría por qué, estamos hablando de lecciones de una novela, ¿va? Pero es eso. Yo soy el resultado de mis decisiones, buenas o malas, grandes o pequeñas, y yo tengo que asumir esas consecuencias. Eso se llama cálculo económico en mi vida, cálculo económico. ¿Verdad? Bueno, de hecho tengo que ir a clases, ahorita mejor me voy. ¡Vámonos! Sí, ah, yo tengo que ir a trabajar. ¡Tan alegre que está la radio, pues tengo que ir a trabajar! ¿Te creen que de huevón estoy?
Yo soy Juan Francisco Rodríguez, sígame en las redes, @JuanFraGT, le deseo un buen martes.
Mi nombre es Estuardo Zapeta, siempre dando la cara y el nombre. Y no voy a entrevistar a Yamatei, no vamos a vender, yo por lo menos, yo en mi programa, no nos vamos a vender a Yamatei. Que te quede claro, Alejandro. Mira a quién compras, nosotros no. A mí no. Y decirle a tus perros que dejen de estarse acercando porque ya les dije que no. Que eso de que me hagan las preguntas y me van a decir los temas y qué puedo decir, que puedo a su madre decirles. Y a vos también. Ánimo. Soy Estuardo Zapeta. Mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.